Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchas gracias por estar ahí al final de la jornada, un día en el que en Madrid se ha producido una sacudida importante por la presencia de los emisarios del Manchester United. Cuidado que pueda haber consecuencias. Puede haber consecuencias. Luego les vamos a explicar cómo funciona esto. Vamos a ir despacio contándoles todos los pasos que se han dado y las consecuencias que puede haber. Porque, claro, muchas veces ustedes nos preguntan, ¿se va a ir este a tal equipo? ¿Se va a ir este al otro equipo? Es que no se sabe. Es que no lo saben ni los propios protagonistas. Se producen negociaciones que además se dilatan en el tiempo y eso provoca que no haya decisiones. Enseguida les contamos cómo está la visita del Manchester United a Madrid con dos objetivos. Uno en el Atleti y otro en el Real Madrid. Pero a esta hora de la noche tenemos, Angelito García, la oportunidad de hablar con un pedazo protagonista.
Bueno, simplemente alguien que en el último mes se ha proclamado bronce mundial, el tercero mejor del mundo en lo suyo y campeón de Europa hace apenas una horita y nada, y 10 minutos, en Múnich. Se llama Asier Martínez, es un chaval majísimo que ya nos conquistó en los Juegos de Tokio. Siempre decimos, y se ríe mucho, que es miope y nivela las vallas que tiene que superar, las 10 vallas que tiene que superar en esos 110 metros, pero que, oye, por inercia la supera y vaya se la supera rápido, que ya es, insisto, campeón de Europa y bronce mundial. Y tiene el detallazo de hasta misma hora, en Múnich, cogernos el teléfono y abrir este partidazo de COPE.
Pues es un placer abrir este partidazo con un campeón de Europa, 110 metros vallas, Asier Martínez. Podemos llamarle el morrosco de Cizur, ¿no?
Bueno.
Ya no está mal. Hola, Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, gracias por recibirme.
Felicidades, Oriona, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, feliz. Esto supone mucho para mí y para todo mi entorno y no tengo palabras para describir esto.
Joder, vaya mes, ¿eh? Bronce en el Campeonato del Mundo, oro en el Campeonato de Europa, es que es la temporada soñada. No sé si en algún momento incluso podrías haber imaginado que esto se pudiera producir así.
Para nada. Esto no tiene precio para mí, no tengo palabras para describir esto. Han sido momentos duros también y bueno, esto es el premio para todos esos momentos tan complicados que un deportista puede tener.
¿Habías ganado alguna vez por tan solo una milésima de segundo?
Pues no. Creo que me habían ganado por una milésima, pero ganar yo no. Encima, bueno, esa entrada tan apretada con Martinot, increíble.
¿Te imaginabas que eras campeón o no? Porque Martino sí lo estaba celebrando, pero tú estabas a la expectativa mirando al marcador a ver qué decía.
Sí, las cámaras han ido con él también, pues porque bueno, era el quien defendía título y lo han enfocado a él y yo creía que había entrado el primero. En un momento dado han cambiado de plano, me han enfocado a mí y finalmente me han dado el resultado de ese primer puesto a mí y bueno, ya te digo, encima tenía la suerte de tener a toda mi gente a escasos metros y contentísimo.
Cizur estará vacío ahora mismo, ¿no? Porque he visto que tenías una clay en la grada que estaba todo el pueblo allí.
claro que sí. Vamos, me he sentido como en casa. Nunca había corrido tan a gusto en un estadio tan bonito, tan simbólico también. Increíble.
Yo tengo un buen amigo en Cizur que me habla mucho de ti, pero dice que el bueno de la familia es Aitor, que juega en el Ardoy.
Pues claro que es el bueno. Encima, el año que viene hará movimiento en el fútbol y bueno, os dejo con eso también.
O sea que, ¿va para Estrella también?
Bueno, a ver, yo mantengo un poco la incógnita ahí.
Vale. Angelito está muy pesado con que eres miope, pero yo digo, una cosa es ser miope y otra cosa es ser ciego. Si fueras ciego no verías las vallas, pero siendo miope se ven las vallas, ¿no?
Bueno, a mí me cuesta y más a estas horas de la noche a veces se hace complicado un poco, pero sí, es una carrera muy mecánica y al final no todo es la vista.
Joder, es que la carrera es... Vamos, no te puedes despistar ni un solo milímetro, ¿eh? O sea, los pasos están contadísimos, los saltos son contadísimos y la fuerza que tienes que hacer al final para llegar el primero es tremenda, ¿no?
Sí, es una carrera muy explosiva, muy técnica, donde se decide todo en milésimas, como se ha visto, y bueno, es una carrera que requiere mucha concentración.
No, Joseba, hasta ahora la noche estábamos pensando hacer lo mismo que hicimos en Tokio, que es llamar a uno de sus colegas de la cuadrilla, pero es que aquello no acabó muy allá y hasta el propio Asier les tuvo que frenar porque estaban más emocionados de la cuenta y alguna que otro exabrupto sonó en antena, ¿verdad que sí, Asier?
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas de aquello? La pregunta es evidente y es obligada. Bronce mundial, oro europeo, ¿con qué podemos soñar en unos juegos que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, siempre he sido precavido en esas expectativas que se generan o que genero yo mismo. Así que bueno, creo que es la clave seguir siéndolo. Creo que podemos mejorar, que hay factores a los que nos podemos agarrar todavía para explotar. Y de momento disfrutar del resultado y descansar también.
Y todo viene de la mamá, ¿eh? Elena, que ya fue plusmarquista de 60 metros vallas y fue la que le metió ahí el gusanillo. Así que una cosa de familia. Si el otro chaval también va a salir deportista...
El otro es el Ardoy, o sea que... Es
buena sangre ahí, buenos
genes.
El
equipo apadrinado por Raúl García, que es un poco el tótem que tienen ahí en el Ardoy. Asier, te mandamos un abrazo fuerte. Nos alegramos un montón de que te haya ido así de bien. Disfrútalo. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Es el último protagonista de este día en el que ya les hemos contado que Casemiro se ha convertido en el objetivo prioritario de un equipo que ha comenzado la temporada de una manera infame y necesita estímulos deportivos y sociales para tratar de reconducir una situación que además está alargando demasiado en el tiempo, demasiados años con el Manchester United en una situación que no es la que el prestigio de este club requiere. Ha venido a pescar en Madrid, dinero tiene porque es uno de los clubes que más seguidores tiene a nivel mundial. Los compañeros del diario Marca ampliaban anoche esa búsqueda de Casemiro incluyendo otro nombre, el de Joao Félix. En un caso se han llevado el vuelvan otro día que ahora mismo no nos interesa y no precisamente porque la oferta haya sido escasa, estamos hablando de más de 130 millones, pero en otro caso sí que ha hecho tilín. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Casemiro se lo piensa?
Sí, sí, lo está consultando con la almohada, no es para menos porque no es una oferta cualquiera, es una propuesta de 5 temporadas para un jugador que va a cumplir 31 años el próximo mes de febrero, que es el quinto capitán del Real Madrid, que inicia su décima temporada de blanco, que costó, recordemos, en torno a 7 millones y medio de euros cuando le fichó el Real Madrid procedente del Sao Paulo. Y, como digo, pues está consultando con la almohada, con su familia, con sus agentes, estudiando a fondo esta propuesta, porque no sé si le llegan a duplicar el sueldo, pero evidentemente la subida de contrato sería considerable. Sabes que en el Madrid tiene contrato hasta 2025, 3 temporadas más, y que a partir de ahí, como suele ser norma de la casa, tendría que ir renovando año a año. Directamente el United le ofrece 5 temporadas para un equipo que el año que viene va a jugar la Europa League, pero que se supone pronto estará peleando por la Premier y estará compitiendo por la Champions. En el vestuario del Real Madrid están expectantes, prácticamente no te quieren responder, porque yo creo que casi nadie quiere que se marche Casemiro, un jugador muy querido, y en caso de que dé el paso y quiera marcharse al United, ya entraría en escena el Real Madrid, porque obviamente se le considera un profesional intachable. De momento el Real Madrid no le ha puesto precio, pero si Casemiro da el paso y dice que se quiere marchar a Old Trafford, pues entonces habrá que negociar con el Real Madrid, que esperaría también sacar tajada importante de este futbolista. Vamos a ver si 60, si 70, si 80, pero evidentemente el Real Madrid espera sacar bastante dinero de lo que invirtió hace unas semanas, hace unos meses, por Tchouaméni.
Casemiro, 30 años, 3 años más de contrato con el Real Madrid, llama a la puerta del Manchester United y me lo voy a pensar. Joao Félix, 22 años. El Manchester United ha puesto más de 130 millones en la mesa del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, la respuesta es... Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la respuesta es que a día de hoy el Atlético ni atiende, ni se plantea, ni estudia ninguna oferta por Joao Félix. Por eso no ha tenido el más mínimo problema en rechazar la última que el Manchester United le ha presentado de algo más de 130, pues eran 130 más alguno más en variables. Por eso tampoco tuvo ningún problema en despejar el Atlético de Madrid la que le llegó hace varias semanas de parte del Bayern de Múnich, que incluso era menor en cantidad de dinero que la del United, pero tenía la misma respuesta contundente, la misma respuesta de rechazar absolutamente cualquier intento que se haga por Joao Félix, porque entienden que es la piedra angular, porque ya lo han cocinado, costó 132 millones contando las comisiones, y ahora que Joao Félix empieza a emerger como una de las figuras del equipo, el equipo, el club, ni el Cholo, se plantean absolutamente la venta de Joao Félix y se remiten y se reducen a la asequible cláusula de 350 millones para aquel que quiere tener el capricho, pues ahí tiene 350 de la cláusula y se lo lleva.
Pues una puerta se cierra y otra queda entreabierta. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Entre tanto, en el Barça sigue sin encontrarse soluciones, no hay salidas, no hay rebajas salariales y, por lo tanto, Koundé sigue sin ser inscrito. Se está torciendo la situación del Barça hasta el punto de que el Manchester City ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Se acabó el tiempo y declara intransferible a Bernardo Silva, al portugués, que era el último objeto de deseo de Xavi y del FC Barcelona. Y otros objetivos también se desvanecen. Por ejemplo, Juan Foyt, el argentino del Villarreal. Lo dice su entrenador, Unai Emery.
Juan Foyt está muy contento aquí. Está muy contento. Está muy agradecido al club, muy agradecido a lo que está viviendo aquí con nosotros. Y él me transmite mucha tranquilidad.
Por cierto, mañana juega el Villarreal el partido de ida de la fase previa de la Conference League ante el Hajduk Split de Croacia. El que ya no estará en ese partido es Paco Alcácer, que se marcha al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos. El delantero de 28 años deja el submarino amarillo después de 2 temporadas y media. Lion Chan ha sido designada nueva presidenta del Valencia, un cargo que ya ocupó entre el año 2014 y el 2017. También llama la atención que el hijo de Peter Lin entra como consejero del club. En Vigo hablamos del caso Santi Mina. El jugador ha aceptado la propuesta del Al-Shabaab de Arabia Saudí y solo faltan 2 trámites para que se haga oficial su salida del club olívico. El primero, la tramitación de su visado. Y el segundo, que el Celta le pague las cantidades que debe a Santi Mina tras suspenderle de empleo y sueldo, algo que demanda el futbolista. El Al-Shabaab asumirá la totalidad de la ficha de Santi Mina y el Celta liberaría una parte importante de su masa salarial. En el fútbol femenino, Alexia Putellas ha sido nominada a los premios de BES como mejor jugadora de la temporada 2021-2022. Optará al premio junto a Beth Met y Lena Oberdorf. En atletismo, ya les hemos dicho, ese oro logrado por Asier Martínez en la prueba de los 110 metros vallas en los campeonatos de Europa de Múnich. Y en tenis, desde la 1 de la madrugada tendremos, ayer tuvimos a Carlos Alcaraz, hoy a Rafa Nadal en el debut en el torneo de Cincinnati. Angelito, que ha empezado en una jornada realmente lamentable, voy a decir, para Garbiñe Muguruza.
Sí, la verdad que sí. Dejamos ayer pendiente el horario de Rafa Nadal. Vuelve después de esa lesión de Wimbledon, por supuesto ya olvidada, pero bueno, hay que ir con precaución, poco a poco. Vamos a ver cómo saca, a qué velocidad y hasta qué punto puede forzar, sobre todo en ese momento del juego, ese músculo abdominal. Es ante Borna Coric, el croata. Va a jugar también Paula Badosa cuando termine Nadal. Y de momento, de lo que ha sucedido, una buena. Acaba de ganar ahora mismo Roberto Bautista a Marcos Girón, al estadounidense, 6-3-6-3. Y una malísima. Pues Garbiñe Muguruza, que me dijo en Wimbledon que quería ganar 3 partidos seguidos, pues no acaba de ganarlos. Y en su debut ante Rybakina, la kazaja, ha perdido Joseba 6-3-6-1, cediendo con doble falta el último punto del partido. No se encuentra Garbiñe, estamos deseando verla al nivel que estaba hace nada, hace 8 meses, sí, porque era noviembre del año pasado cuando se proclamó maestra, y no hay forma. Ella la primera, evidentemente, que lo sufre, y nosotros que no podemos contar lo que queremos contar, que son victorias de Garbiñe.
Pues sí, desde la 1 de la madrugada, por lo tanto, estaremos contando la reentrée de Rafa Nadal en el mundo del tenis. En ciclismo, Nairo Quintana dio positivo en Tramadol durante el pasado Tour de Francia. Ha sido descalificado de esta carrera. Sin embargo, sí podrá disputar la Vuelta a España, que va a arrancar el próximo viernes en Utrecht, en Holanda. Y en baloncesto, Los Ángeles Lakers van a retirar el dorsal número 16 de Pau Gasol. Solo hay 12 jugadores a los que le han retirado la camiseta. Pau, recuerden, ganó 2 años el anillo, el título de la NBA, con esta franquicia angelina. Y por cierto, que los Lakers han anunciado la renovación de LeBron James. Le han firmado un contrato 2 temporadas por 97 millones de dólares, ni más ni menos. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hacía tiempo que no asistíamos a un día de unos personajes bien vestidos con maletines que andaban por las oficinas de los clubes tirando los trastos a los jugadores de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, es casi de los viejos tiempos.
¿Sí?
Y ojo a las cifras, al manejo que aquí. Claro, estamos en España acostumbrados a otras cantidades, ¿no? Pero han venido estos del United con el furgón de Prosegur, o sea que vienen bien armados, sí.
A ver si pescan al final,
Bueno, vamos a ver. Yo creo que del Atleti no, creo yo. Y del Madrid, vamos, lo que diga el jugador. Yo le dejaría tostado al jugador.
Es que eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿te ha gustado el día? ¿Cómo ha ido? Sí, ¿verdad?
Hombre,
interesante, ¿eh?
Es muy, muy, muy interesante. La verdad es que yo estoy con Roberto, ese jugador que tiene que ir, pero es una enorme tentación para el futbolista, un contrato de 5 años. No sé si doblándole, pero en las cifras que se está hablando es muy alto. Para el Madrid creo que en lo económico es una operación que si te la presentan y el jugador está de acuerdo, la tiene que hacer. En lo deportivo me parece un bajón.
Uh-huh. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Allí se sigue sin inscribir a Koundé.
Sí, sí.
Sigue sin salir nadie, sigue sin rebajarse el sueldo nadie.
Ese es el tema. Porque salidas estaba muy complicado, pero rebajar el sueldo sí que es algo que contábamos. Como mismo el caso de Piqué, los otros se han puesto más de culo, pero lo de Piqué parecía ya hecho. Y claro, si además de que no puedes vender a nadie, los que tú contabas que, iban a hacer un gesto, que no tienen por qué hacerlo, pero bueno, que iban a hacer un gesto para ayudarte a inscribir futbolistas, no lo hacen, estás muerto ahora mismo.
Sí, señor. Aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Has pasado un mal día?
No.
¿Has estado contrariado? ¿Has estado
todo lo contrario,
temeroso de que te pudieran llevar al portugués, al United?
No,
Tenías claro que se quedaba.
Sigo teniendo claro que se queda.
Sí. Hombre, ya damos por cerrado el asunto, ¿no?
No sé si el Manchester subirá la oferta que ha realizado, pero yo creo que los aficionados de Atlético de Madrid, por lo menos a día de hoy, no tienen absolutamente nada que temer. Como bien ha contado Antonio, no es la primera oferta que recibe el club por Joao Félix este verano.
Pues estáis con un punto de seguridad, los atléticos.
Y no es el único por el que han venido al único jugador que ha tenido oferta este verano, ¿eh? Las ha tenido Lodi, la ha tenido Cuña, la ha tenido Llorente, Joao Félix. Eso es buena noticia para el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid no es un club vendedor.
Desde luego, tú te ríes, pero...
Te miro a ti.
Sí, te ríes, pero hay que reconocer que, salvo los casos, pues a lo mejor de Bas o de Trippier, que el Atlético de Madrid les ha ayudado a salir porque ellos, los chicos, lo han pedido, casi todos los últimos futbolistas se han ido por la cláusula, ¿eh? Rodrigo al City, Thomas al Arsenal, casi todos los futbolistas que han salido últimamente han sido por el precio de la cláusula de rescisión.
Sí, señor. Y también está el responsable de las causas sociales del Partidazo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos como cada noche, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes. Aquí tienen un fiel defensor para cualquier causa que tengan, cualquier problema que haya, cualquier falta de conexión con cualquier ciudad que haya que reivindicar y que denunciar. Aquí estamos.
Vale. Todas menos la vuestra, Antoñito. De Extremadura no habla, ya lo ha dado por perdido, es una causa perdida y ya no quiere hablar de eso.
Siendo extremeño él también me...
No es una causa perdida, pero los dos extremeños que estamos aquí, uno de Badajoz y otro de Mérida, no queremos el AVE, queremos un tren que no se pare. Ya con eso nos conformamos.
Eso sería lo mínimo.
Ya con eso nos conformamos.
Las estaciones habrá que parar, ¿no?
No. Lo digo en serio. Estación. Un tren que no se le vaya la luz, un tren que... Ya con eso nos conformamos.
Es vergonzoso. O sea, tú ves el vial, las vías de...
Pero eso me lo tienes que pasar a mí, que yo soy el que denuncia.
¿Te lo paso a ti?
Sí. Claro, él es el portavoz.
Voy a hacer un informe porque son vías del siglo XIX.
Vale. No merecemos eso, ¿no?
No merecemos. Ni nosotros ni cualquier ciudadano que paga sus impuestos.
Todos somos Extremadura.
Claro.
Muy bien.
Claro.
Vamos a ir a Inglaterra. Ahí está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, José? Buenas noches.
Pues está caliente el fútbol en Inglaterra y sobre todo las consecuencias que está teniendo y la repercusión que está teniendo en nuestro fútbol, en el fútbol español. Están pasando muchas cosas. Es que el Manchester United, Guillén, necesita estímulos, necesita juego, necesita todo y está como loco por llevar a gente allí, ¿no? Gente que, me imagino, con la que quiere, además de mejorar deportivamente, calmar un poquito la situación social que estará viviendo, ¿no?
Uf, lo acabas de decir. Necesitan todo. Ese es el titular. Y me da la sensación de que están desesperados y claramente están buscando de nuevo nombres. El dinero lo tienen, es el tercer equipo club más rico del mundo. Son todos buenísimos futbolistas, pero yo creo que sin tener clara la idea de lo que hacer con el equipo. Ten Hag pidió el nuevo míster, que un extremo, Anthony del Ajax, que no se lo han comprado, quería De Jong y un delantero centro. Estos tres no han venido. Quiere que el equipo presione arriba, que tenga intensidad. ¿Veis a Casemiro haciendo ese tipo de juego? No sé, Joao Félix, no lo tengo claro. Primero dijo que sí a Ronaldo, ahora dice que no a Ronaldo. Lo que pasa es que nada de esto es por casualidad, porque el club está perdido en manos de gente que no sabe mucho y sin opciones de salir de la confusión a corto o yo diría que incluso a medio plazo. No sé cómo estamos de tiempo, pero es que hay que echar una mirada atrás para entenderlo todo desde el momento que llega los Glazer, la familia americana, que tenían intereses en otros clubes deportivos, compran el club hipotecándolo, tienen el control del club desde el 2005 y la deuda no se reduce, sigue siendo 520 millones de euros. Mientras tanto, se han llevado a los bolsillos como dividendos 1.100 millones de euros en ese periodo, que por cierto es el mismo gasto que ha hecho el City desde la llegada del Jeque Mansour, y mira dónde está el City y mira dónde está el United. El objetivo de los Glazers es ganar dinero. Con Ferguson ganaban títulos también, ahora solo se gana dinero. Están pensando quizá que sería buena idea vender una parte del club, pero no quieren desprenderse de él porque es que cada año les llega pasta al bolsillo. Pero yo diría que para entenderlo de ahora hay otra clave, que es la elección del entrenador que reemplaza a Ferguson. Tú eres Ferguson y tienes tres opciones: David Moyes, Mourinho o Pep Guardiola. ¿Y a quién escoges? Escoges a uno que no va a hacer tu legado peor, o sea, que no va a mejorar tu legado, sino que lo va a empeorar. Eso es la sensación que tengo yo. En el 2013 gana el United la Liga por última vez, con un equipo bastante pobre y mayor, y le dan las riendas a Moyes, que llama a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a Cesc. Le dicen los tres que sí, que se viene al United, pero no viene ninguno. El que fichan es Fellaini. Y bueno, como se asumía que el United iría bien, que siempre lo ha ido, y mientras tanto los ingleses siguen ganando dinero, han dejado desde entonces las decisiones deportivas en manos de gente que no sabe lo suficiente. Y de ejemplos tengo un montón para hacer un libro. Pero te explico una que tiene que ver con un entrenador español. Entrevistan a Valverde cuando echan a Solskjaer. Los que le entrevistan es John Morto, que es el que ha ido a Madrid, el director deportivo, y Darren Fletcher, exjugador que es secretario técnico. Y te digo que por el tipo de preguntas que le hicieron a Valverde, que tenía que la opción era acabar la temporada, como acabó haciendo Ralf Rangnick, no le conocían o no sabía mucho de él. Y acaban fichando a Ralf Rangnick, que llevaba 3 años sin ser entrenador. O sea, es un club que le falta liderazgo, organización, responsabilidad y unidad en el esfuerzo, pero en la idea también. Y los dueños han dado cargos de responsabilidad a gente que no sabe si en estos 10 años sin Ferguson, fíjate qué fichajes millonarios o con sueldos sobredimensionados que han tenido: Alexis Sánchez, Schneiderlin, Depay, Schweinsteiger, Mkhitaryan, Di María, Lindelof, Bailly, Pogba, Cavani, Martial y últimamente Maguire, incluso Cristiano Ronaldo. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Es que no hay una idea clara del equipo que quiere ser. Y Ralf Rangnick, que sí que ha construido equipos, lo han ignorado completamente. Ahora está, lógicamente, fuera del club. Y, en fin, así van las cosas. Como sabéis, Ronaldo quiere salir, no se ha integrado nunca. Ten Hag le quiere fuera también. Ya Rangnick dijo que fuera, que tenían que echarle, pero no le han hecho caso. Es decir, no... Eso, están confundidísimos.
Pues así está el Manchester United, y por eso ha venido a Madrid, primero a tratar de pescar a Casemiro y después a tratar de pescar a Joao Félix. Miguelito, nos has dicho que tras el primer contacto que ha habido, se supone que entre el jugador o los representantes del jugador y los emisarios del Manchester, el Madrid dice: a mí no me preguntéis, preguntadle directamente a Casemiro, y Casemiro dice: esperad un momento.
Claro, el Madrid no quiere vender a Casemiro, no va a dar el primer paso. Porque luego si vendes a Casemiro, no traes a nadie, el año no te sale bien, va a recibir muchas críticas. Así que están a la espera de lo que les comunique Casemiro. Si Casemiro da el paso y decide marcharse al United, pues ya hay que llegar a un acuerdo. Y luego a ver qué hace el Real Madrid si se va a Casemiro. Porque venimos contando durante todo el verano que la idea es tirar para adelante, no fichar por fichar. Ayer te contaba que si Asensio se va, la idea es seguir con los que están, pero claro, hombre, tienes a Tchouaméni, en Madrid ha hecho los deberes, claro. Pero es un jugador que todavía le falta un punto de cocción. Ya sabes que en la plantilla Ancelotti solo ve a Kroos de 5, el año pasado jugó algún partido en esa posición, y que a partir de ahí siempre tira de doble pivote.
Robert, Elías, Dani, Fouto, Gonzalo, ¿qué haríais vosotros desde la perspectiva del club? Me imagino que todos estaríamos de acuerdo en: bueno, yo no hago nada, a mí no me ha dicho nadie nada, pues yo me quedo aquí a la espera de que alguien me diga algo. Si fuerais el jugador, ¿qué haríais?
Yo no me iba al United, pero fíjate el panorama que nos ha pintado Guillem. ¿Cómo te vas a ir al United? Un club desorganizado, sin Champions, sin brújula. Tienes 2 años más en el Madrid. Eres un jugador respetado, un jugador con ascendencia, un jugador vigente, el que el año pasado no hiciera una grandísima temporada, pero en partidos claves estuvo muy bien. Creo que demuestra que es un jugador muy válido todavía, con una buena edad. Yo no me iba al United. Sí, ya sé que es más pasta y demás, pero ahí tiene los ejemplos de
Varane, por ejemplo.
Varane y Cristiano Ronaldo y demás. Yo no me iría del Madrid ahora mismo. Tiene más posibilidades de ganar la Champions en el Madrid que en cualquier otro equipo.
Hombre, eso seguro, pero a mí me parece que la tentación es muy grande. O sea, 5 años cobrando prácticamente el doble, y al final son sus 5 últimos años de carrera, me parece una tentación enorme. Y es verdad que este año no está en Champions, pero no significa que no vaya a estar en los próximos 5 años en ningún momento en Champions. Ahora, aspirar a ganarla, pues seguramente no, pero también es un reto ayudar a levantar un club que es potentísimo, que a nivel de marca, pues yo creo que como club es uno de los tres más grandes del mundo, a nivel de marca, de lo que es negocio e industria. O sea, no es irse a un club menor, es irse a un grandísimo club del mundo.
Bueno, todo lo que has dicho es menor que el Real Madrid, en todo lo que has dicho. En potencia sí. de
bueno,
marca...
Es el, bueno, es el, para mí es el, poten, el, más, para mí es el Madrid de la Premier.
Depende dónde.
Para mí es el Madrid de la Premier, el Manchester.
Hombre, totalmente. Por
no, saber, no, si la Premier es bastante más que la Liga sí. también. Sí. En cuanto a rendimiento deportivo,
será,
no.
Yo claro, sí. será el Madrid de la Premier por historia, pero claro, no por presente.
No, no, pero si no estamos hablando... Yo no estoy hablando del tema deportivo, yo estoy hablando de como empresa.
Como marca mundial, ha dicho Elías que está entre las tres, efectivamente. Es que entre esas tres está el Madrid también.
Y sin ganar, ¿eh? Y sin ganar.
Eso es. Pero es que yo creo que si el Madrid...
en una de esas tres...
Pero es que yo sí, pero el Madrid si tampoco ganara también estaría entre esas tres. O sea,
hombre, claro.
O sea, si el Madrid no jugara este año la Champions también absolutamente. Entre las tres. Para mí es un riesgo deportivo para el Madrid. Porque ha dicho Miguelito, Tchouaméni es que no está todavía. Es que no sabemos si Tchouaméni va a poder hacer la función, o sea, va a hacer una temporada como para poder prescindir de Casemiro. Así que para mí ahora mismo es un riesgo deportivo. Entiendo al jugador porque es un ofertón. Al jugador le entiendo que se lo esté pensando, evidentemente. Pero el Real Madrid, que económicamente es un club que no necesita esa pasta, aunque sea una gran oferta, para mí es un riesgo deportivo que Casemiro se vaya del Madrid.
Pues yo si fuera Madrid ni me lo pensaría. O sea, casi me da envidia que le vengan a buscar a Casemiro, porque es verdad que es un futbolista muy importante y que es un riesgo no tenerle y tal, pero es una pieza que tienes un sustituto. O sea, si te quitan a Modric, tú no tienes otro Modric. O si te quitan a Benzema, sobre todo, no tienes otro Benzema. Pero a Casemiro, acabas de fichar a Tchouaméni. Camavinga podría hacer eso. Es que...
¿Tchouaméni va a rendir?
Vamos a ver, Tchouaméni ha costado 85 millones de euros.
A ver, momento,
y además de medio centro puede jugar a Alaba.
Sí, y jugar muy bien. Y Joao Félix costó 120 y no, el primer año, pues claro, es que cueste mucho dinero. A lo mejor son jugadores que necesitan consolidarse.
Ya, pero se consolida jugando partidos. O sea, si es un tío que te has gastado 100 kilos en él, ¿será que algo habrás visto, no? De que, o sea, si Casemiro se rompe, el Dios no lo quiera, la rodilla 6 meses... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner a Tchouaméni, no? Bueno, pues ponlo, si lo vendes. Que, es que yo lo veo clarísimo.
Guillem.
Sí, Casemiro solo tiene que hacer una llamada para no ir a Manchester United, que es a Cristiano. Porque estamos hablando de que el United es el tercer equipo, el más rico y que tiene muchas opciones de ponerle sobre la mesa un contrato el doble de lo que cobra, por ejemplo, ahora. Pero también Cristiano le dirá, la afición no está con nosotros, hay un desorden dentro que no veas, Old Trafford se cae, los jugadores no mejoran, la moral está bajísima. La opción aquí es, para Casemiro, me hago un poco más rico, y yo no acabo de ver mucho la diferencia entre ganar 10 y 20, la verdad, son muchos millones, pero 10 ya lo son. Y, como decís, acabar la carrera en un sitio donde va a acabar deprimido, vamos.
Gonzalo, a mí me parece mucho más comprensible que se quiera ir el jugador al hecho de que el Real Madrid esté dispuesto a abrirle la puerta. Primero me da la sensación de que cada vez jubilamos a los jugadores antes. Casemiro tiene 30 años no es nada. Pues no es nada. Es un jugador en una edad perfecta para jugar al fútbol, pero ¿cuántos años tienen Benzema y Modric? Y están haciendo una temporada espectacular, ¿no? Tienen que son 35, me parece, ¿no?
Modric 37, Modric en septiembre, 35 Benzema en diciembre.
Casemiro, 30 años, vamos, que parece que ya medio lo estamos jubilando o hablando de él como si estuviese en el...
A Kroos hace 2 años le jubilaron con
20. En el final de su carrera ya, por eso, pero que no, primero no tiene por qué pasar. Dos, a ver, más allá de cómo ha empezado el United la temporada, que entiendo la preocupación en Manchester, es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, y entiendo que la visión de Casemiro a esos 5 años de contrato, donde sus condiciones económicas mejoren mucho... La puedo comprender, me pongo en la posición del jugador, y si él piensa que ya en el Madrid ha conseguido todo lo que tenía que conseguir, que ha tenido una carrera muy exitosa y que le va a garantizar un futuro de 5 años en un proyecto nuevo que económicamente le resuelva el resto de sus días, si es que no los tiene resueltos ya, lo puedo entender. Me cuesta creer la parte del Real Madrid, porque, vamos a ser serios, si no tiene ninguna necesidad de vender, Tchouaméni y Camavinga empeoran a Casemiro. Nos pongan, o sea, digo yo, ¿no? En eso me imagino que estaremos todos de acuerdo.
Bueno, no lo hemos visto. Ese es el riesgo que no, yo creo que el Madrid no puede correr.
Claro, pero,
porque no sabes cómo te va a responder Tchouaméni.
Pero, vale, entonces, no, pero ¿vas a sacar a Casemiro por un chico que no sabes cómo te va a responder? Pues me imagino que si le han fichado ahora será probablemente para coger ese testigo de Casemiro en las próximas temporadas, Madrid, pero no para ahora.
Eso no fue lo que hizo Rafa Benítez cuando se traje a Casemiro, que está cedido donde en el Benfica, ¿no?
En el Oporto.
Y no era nombre ni era nada. Rafa le hizo jugar, luego Zidane ya se quedó con esa idea. Pero era un Tchouaméni, ¿no? Más o menos.
Claro, es que los jugadores se convierten en importantes jugando. Es que si te gastas 100 kilos en un fútbol... Yo tampoco lo cambiaría hoy. Si los tienes a los dos, lógicamente nadie, como dice Gonzalo, nadie va a sentar a Casemiro para poner a Tchouaméni. Pero si te viene una oferta interesante por Casemiro en el momento, aunque no esté para retirarse, pero en el momento de la carrera en que está Casemiro, vamos, yo si
pero
fuera
Dani,
Madrid,
necesita el Madrid ese clarísimo. Dinero ahora mismo.
No lo necesita, pues no. Entonces, pero le viene bien. Le viene bien,
a ver,
¿no?
Me parece una operación que económicamente al Real Madrid nadie se la podría reprochar. Un jugador que ha venido por 7 millones y medio, ha dicho Miguelito, o 6, los que sean, pero muy pocos millones. Pero llegó hace 10 años, amortizado, te ofrecen 70 o 60 millones de euros, me parece.
Pero ¿por qué el Real
económicamente
Madrid,
una operación sí, espectacular?
Pero Elías, ¿por qué el Real Madrid, que es un club saneado y que tiene que pensar en ganar títulos, sí, tiene que estar pensando en hacer negocio?
No, porque el Madrid tiene que pagar un estadio, o sea, el Madrid...
Sí, pero bueno, pero...
O sea,
pero
Madrid también tiene
es evidente que
gastos.
No es un club que tenga problemas económicos a día
Hombre,
de hoy.
Claro que no.
Entonces, ¿va a sacar de su equipo titular a un futbolista?
Claro, yo eso lo haría si el jugador...
A mí me sorprendería mucho.
Yo lo haría si el jugador le dice al club, oye, escuchar esto que...
Exacto.
Que
me quiero ir. Pero si se quiere la cuestión,
que esa es la premisa sobre la que estamos hablando, Robert.
Si Casemiro no da el paso, no hace nada.
Claro.
Daos cuenta de la dimensión de la oferta. Si el United pone 60 sobre la mesa, los tres traspasos más caros en la historia del Madrid hasta el momento, la Juve pagó 117 por Cristiano, el United precisamente pagó 75 por Di María y el Chelsea pagó 66 por Morata. O sea, estaríamos hablando del cuarto o incluso del segundo, si ponen 80, el segundo traspaso más caro en la historia del Madrid.
Si ponen 80... Es que el Madrid es la gran envidia del mercado inglés, porque yo creo que nadie sabe vender mejor a los jugadores, y que me diga Sanabria si es verdad o no, pero también es la envidia en el Camp Nou ver cómo vende el Madrid.
Sí, sí.
Cuando
el
vende.
Barça ha vendido bien a Alexis, precisamente, y a Cesc Fàbregas, y ya está. En los últimos 20 años, las únicas ventas buenas que ha hecho.
Dejadme preguntarle qué piensa de todo esto a Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien.
Muy bien. ¿Sorprendido por este movimiento de última hora?
Sí, sí, sí. Muy, muy sorprendido, pero la incógnita es muy clara. Lo estabais hablando. Es preguntarle a Casemiro. ¿Qué es lo que quiere Casemiro? O sea, el Madrid no tiene que entrar ahora mismo a valorar si tiene o no tiene que salir Casemiro. Es Casemiro el que tiene que valorar si él está dispuesto a perder el estatus que tiene en el Real Madrid por un proyecto que está a años luz de lo que tiene o de lo que le ofrece el Madrid. El tema yo creo que es más económico que otra cosa, ¿no? Porque un jugador que lo ha ganado todo en el Madrid, pues con 30 años puede llegar a pensar, oye, pues mira, lo he ganado todo en el Madrid, creo que es el momento de pensar también en el tema económico, pensar en... es cierto que él está muy bien remunerado en el Real Madrid, pero yo creo que a esas edades uno ya también empieza a pensar en sus últimos años, que no quiere decir que sea mayor, que no lo es, 30 años, yo creo que tiene 2 o 3 años por delante a su máximo nivel. También pienso que al mejor Casemiro, no sé si le veremos siempre a esa máxima altura del mejor Casemiro que hemos visto en el Real Madrid, pero la incógnita está clara. Yo, si fuese el club, lo primero que haría sería preguntar. Y si el jugador me dice que quiere que escuche la oferta, yo creo que Casemiro se ha ganado el derecho a decidir si esto le conviene o no le conviene. Creo que profesionalmente, a día de hoy, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que intuyo del Manchester, es un proyecto que no necesita un Casemiro, necesita 11 Casemiros, que salgan 11 y que entren 11. Entonces, si eres un jugador medio con ganas de experimentar cosas nuevas y te ofrecen un proyecto con muchos cambios, pues puedes pensar, no sé, lo que pensó a lo mejor Varane en su momento, oye, quiero ir a un pedazo de club, un club que es... de los mejores de Europa y que está en horas bajísimas, y puedo ser uno de los artífices de que eso cambie. Estoy en el mejor sitio, evidentemente, pero he ganado 5 Champions, he ganado ligas, he ganado todo, y a lo mejor me apetece un cambio. Es la cabeza de Casemiro, pero yo creo que el club se tiene que mantener un poco al margen y preguntarle.
Vale, pues te voy a poner en los diferentes escenarios posibles. A las 12 y 4 de la noche, tú, si fueras el Real Madrid, ¿ahora mismo qué harías? ¿Estar callado?
Yo ahora mismo estar callado, exactamente.
Si fueras el responsable financiero del Real Madrid, ¿qué harías?
Es que lo de el Madrid no necesita dinero, es evidente, pero que no le viene nada mal, claro. 60, 70 kilos. Es que estamos locos, ¿o qué? Es lo que decía, y no sé quién decía. Hay que pagar un estadio, te puede salir barato el fichaje de Tchouaméni. Y cuando tú pagas 100 kilos por un jugador, o sea, no nos volvamos locos. Ese jugador dentro de un año, dos años, tiene que estar jugando de titular. Si no, ¿qué hace un jugador de 100 kilos en el banquillo, no? O sea, que ese paso, digamos, de Tchouaméni a Casemiro, yo no lo veo de aquí a 5 años. O sea, crecer al lado de Casemiro para cuando tenga Casemiro 35 años. Yo a Tchouaméni, si es tan bueno como parece, debería de estar jugando de titular este año, alternando minutos con él, crecer a su cobijo, y el año que viene estar de titular. Vamos, es mi modo de ver, ¿no? Y si esto es una operación buena financiera para el Madrid, yo tampoco la dejaría pasar así como así. Simplemente solo la dejaría pasar si Casemiro me dice, Real Madrid, yo estoy encantado aquí, es que no quiero ni que escuchéis. Chao, hasta luego. Sales mañana, das un comunicado y dices, Casemiro no se mueve, ya está, se acabó el debate.
Vale, y si hubieras nacido en Brasil hace 30 años, a punto de cumplir 31, y tuvieras una oferta como la que tiene Casemiro ahora encima de la mesa, ¿qué harías?
Pues dependiendo de mi situación particular, personal, el dinero parece que no, pero es una cosa muy importante. Sí, 10 son mucho, pero 20 son más. Y,
el doble, sí.
Exacto, y hay mucha gente alrededor de una estrella mediática, como puede ser Casemiro. Bueno, es una cosa de pensarlo fríamente. Si yo estoy en el Real Madrid y no he ganado nada y el proyecto es ambicioso, yo no creo, yo personalmente, no creo que buscase otra cosa, pero si lo he ganado todo, la oferta es mareante, mi club, el que me ha dado la oportunidad, va a salir beneficiado también, o sea, mañana me tienen que hacer una estatua ahí en el Paseo de la Castellana. O sea, sí, he costado 6 millones, me van a vender por 60 kilos, he ganado 5 Champions League, he sido el jugador referencia en el medio centro defensivo, los debates del centro del campo han ido casi todos alrededor de quién podía ser un acompañante para Casemiro o para darle testigo. Pues, chicos, yo lo veo clarinete.
Vale, muy bien. Lo ves muy claro y lo has explicado muy claramente. No. ¿Qué querías decir, Guillem?
Sí, quería preguntarle. Añade, es verdad que es el doble. Yo sigo sin ver muy claro la diferencia entre 10 y 20 millones, ¿eh? Porque con 10, vamos, yo ya estoy. Pero entiendo que, como dices, hay una industria detrás del jugador y hay que pagar un montón de cosas. Pero si, al margen de eso, piensas que vas a un equipo que no está en Champions y en el norte de Inglaterra, como viviste tú,
sí,
eso a la familia le atrae poco, mucho,
a la familia. A la familia le atraen los proyectos y los cambios cuando la cosa no está bien en tu lugar de trabajo. O sea, cuando no estás bien en tu lugar donde tienes que desempeñarte en ese momento, Casemiro, en el Madrid. Cuando la cosa está mal. Eso es lo que yo he vivido a nivel personal, ¿no? Que la familia te tira un poquito, te tira, oye, tú tienes que estar feliz, y si tú no eres feliz, nosotros no somos felices. Y nosotros somos felices donde tú seas feliz. Y si aquí hace un calor y hay una playa de escándalo, pero me tengo que ir a un sitio, pues habrá que adaptarse. Si la familia es medianamente coherente y utiliza el sentido común de los 15 años que tiene por delante un jugador de fútbol, ¿no? Si la familia es conformista y piensan más en ellos que en el profesional, pues a lo mejor le corresponderá otra cosa. Pero es que no es el caso de Casemiro, porque creo que Casemiro es feliz, ¿no? Lo siguiente en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos hablando de un tema económico. O sea, Casemiro, si se va al Manchester United, será porque piense que la oferta económica le va a aliviar esos 5 años que le quedan, o 6 años de carrera deportiva al máximo nivel.
Moro, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un placer. Hasta siempre.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Las 12 y 8, ahora menos en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Alberto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando, como cada noche, sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. También @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, La planificación del Madrid es lamentable. Como se vayan Casemiro y Asensio y no se fiche a nadie, sería un desastre. Pasamos de Mbappé y Haaland a la nada más absoluta. Florentino, espabila de una vez. 5 años, 80 kilos para él y 80 kilos para el Madrid. Puerta grande con amor y Tchouaméni pagado. Aprende, Laporta. Quien piense que Tchouaméni es sustituto de Casemiro está loco. Para unos partidos, sí, para toda la temporada, ni de broma. Es un 8 más que un 5. Otro dice sobre el tema de Joao Félix, pues ¿qué queréis que os diga? Por 135 kilos llevo yo a Joao Félix nadando hasta Manchester. Por 3 asistencias en Getafe, no sé, es un crack. Otro decía, ayer me acordaba de Nacho Monreal y hoy me toca aplaudir a otro navarro y encima de mi pueblo. Enhorabuena a Asier y a Cizur Mayor. Cizur produce deportistas de élite como Asier y Raúl García. ¡Qué cracks!
Y viene la Real... a Filicueta, creo que es de allí también, ¿no?
¿También?
Sí, creo que sí. Bueno, yo con estos casos de la geografía últimamente estoy...
Un poquito espeso,
estoy un poco torcido últimamente, sí. Voy a confirmarlo.
No te metas en berenjenales.
Y sí, una reivindicación para Fouto. Escucha.
Vamos allá.
Dice, soy extremeño, de Coria, en Cáceres. Pero vivo y he hecho familia en Ibiza. Os mando una ensaimada si me dais una solución para no perder un día entero o más en llegar de Ibiza a Cáceres. Apúntate el reto, Fouto.
Tú imagínate este pobre coreano que tiene que irse de Extremadura a Ibiza. De verdad, es que es tremendo. O sea, ¿tú sabes lo que tiene que hacer para ir de Corea a Ibiza?
Pues cruzar la península y parte del Mediterráneo.
Te digo una cosa, puede tardar una semana en ir a Ibiza.
Habiendo nacido César Corea. Sánchez allí, además.
Sí, sí, efectivamente, César es de allí de Corea. Una auténtica vergüenza. O sea, pero ni conectados con Madrid, que es el centro de España, la capital.
Pero
o sea,
entonces, ¿cómo
ya, ya imagínate Ibiza o el extremeño que tenga que ir a Bilbao o el que tenga que ir a Vigo. Una vergüenza. Arreglen esto, que es una vergüenza.
Prueba tuyo, se va a ir a Badajoz de Madrid en tren. Prueba a ver cómo es la experiencia.
Yo a Badajoz he ido en tren, en coche y en avión.
Pero prueba ahora, siglo XXI.
No, si yo he probado hace años, que era peor todavía que ahora.
Antes era normal. Ahora.
Algún programa hemos hecho en Badajoz, ¿eh?
Sí, yo prefiero ir en coche de caballo, ¿eh?
¿Te acuerdas que llenamos allí el Palacio del Congreso? Sí,
tu presencia tremendo. Fue...
No, mi presencia nada, pero que la gente es muy nuestra y la gente sabe mucho de fútbol y de radio.
¿Y sabes por qué hace eso la gente? ¿Por qué es tan inteligente? Porque hace una llamada. ¿A que sí, Gemita?
Por supuesto, a nuestros amigos de Berti, como hacemos todos aquí en el partidazo. Ahora mismo te vamos a recordar cómo en cuanto te pases a Berti, tu vida va a ser mucho más sencilla. Vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche, porque ahora con Berti tienes tu seguro desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros. Y además con Berti también te ahorras un montón de tiempo porque gestionas todo desde el móvil, así no tienes que llamar por teléfono ni desplazarte a ningún sitio. Y encima, de regalo, por si todo esto fuera poco, tienes un año de mantenimiento esperándote y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro a Badajoz, por ejemplo. Entra ya en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gemita, ¿sabes quién ha llamado a Berti esta noche?
¿Quién?
Antonio Blanco, ¿a que sí, Miguelito?
Sí, porque se va al Cádiz.
¿Ves?
Pide un año.
Claro que sí.
Ha estado el Getafe ahí también.
Es otro
el Getafe tiene más frentes abiertos que...
Sí,
Navarra,
sí,
Oscar,
muchos.
Y el Getafe
muchos.
Le quería el Girona, pero al final se va al Cádiz, le han ampliado su contrato, que terminaba en 2023, y se marcha cedido sin opción de compra al Cádiz la próxima temporada.
¿Qué eso ya no lo puede frenar.
Qué bueno es Vizcaíno, ¿eh?
Qué bien ficha don Manolo Vizcaíno.
Creo que
está en Cádiz ya, así que o se dan prisa
no,
o...
Lo digo, no vaya a ir para adelante lo de Casemiro y se queden huérfanos en esa posición.
Buen sitio para ir.
Cádiz.
Muy buen
paraíso,
no, no creas,
paraíso.
No creas.
Yo me iré a vivir allí.
Yo he estado este verano y además me encontré al presi de Manolo Vizcaíno, un tío...
De los pocos que están bien conectados.
Muy agradable.
ahí
sobre todo si vas en coche.
Cádiz, pues tampoco está muy bien conectado Cádiz, ¿eh?
Sí, sí, pero
tiene lo suyo ir a Cádiz, ¿eh?
Sí, pero te digo una cosa, aunque vayas en coche, vas a Cádiz y ya vas con otra
gente. Sí, pero te cascas...
Oye, y en Ibiza también tiene su encanto, ¿eh? Sí, pero hay que coger más trasbordos.
Son muchos trasbordos.
Sí, aquí vas ya directo.
Aquí vas directo.
A Conil.
A la playa de Santipetri, allí.
Sí, pero hay que ir, ¿eh?
O al timón allí, donde van estos allí que no pagan ninguno.
Estos gañoteros.
No paga ninguno.
Debería ser nominado como Patrimonio de la Humanidad.
Las cuentas que pagáis allí.
El timón de Roche, un sitio histórico.
Qué sección más bonita esta.
¿Quiénes son estos? ¿Qué decís? ¿Van estos? ¿Quién son estos?
Pues Antoñito Ruiz. Los que salen en las fotos.
Bueno, yo voy accidentalmente.
Juanma Castaño, Paco González, Mansilla, Maldini, todos.
Maldini tiene una casita por allí.
El único que paga el timón de Roche, ¿sabes quién es? Yo.
Y Pepe Domingo Castaño.
Y Pepe Domingo, los dos. Para que luego todos estos vayan de gañote.
Un abrazo, Paquito, grande.
Sí, claro que sí. 12 y 13 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo, un partidazo en el que estamos Roberto Palomar, Elías Israel, Dani Senabre, Isaac Fouto, Gonzalo Miro. Estaba leyendo los mensajes, está Guillem Balague en Inglaterra contándonos todas las novedades del Manchester United. Todavía nos queda alguna cosa por analizar del equipo inglés, pero tenemos que hablar de la segunda sacudida de los Red Devils, que ha sido el intento de fichaje de Joao Félix, 130 millones más 5 o 6 por objetivos, sí. Una oferta escalofriante.
Bueno, que ha sido despejada de manera contundente, como haría la mejor defensa de la historia del Atleti, ¿no? Al boleón, sin parar a pensarse dónde la pone, porque el Atlético de Madrid a día de hoy tiene una plantilla que yo creo que, más allá de que pueda ser la mejor, la peor, la primera mejor, la segunda mejor, es una plantilla y que ya juega de memoria, que tiene muchas soluciones automatizadas, que tiene el hambre que no tenía el año pasado porque venía de ganar la Liga y a lo mejor por eso entró en el campeonato pensando que por ser campeón iba a ser todo más fácil. Aprendieron de eso y este año Joao Félix no se vende. Joao Félix es el tesoro, ha sido cocinado en los dos últimos años. Han sacado el microondas y ya es un jugador con madurez, con compromiso, con la implicación que siempre ha tenido, pero que ahora demuestra con sus gestos en el terreno de juego. Así que ni Joao Félix ni Morata, que te vengo contando los últimos días y cada vez que hablo con su entorno lo tienen más claro. Morata no se quiere ir, Morata está a gusto, está enchufado. Morata entiende que el Atlético de Madrid es el mejor lugar para abordar un año de Mundial como el que viene, y creo que todos convenimos en que una de las cosas claras que tiene Luis Enrique es que Morata es el 9 de España, así que la gente se quede tranquila, porque a falta de alguna sorpresilla, yo creo que lo de Bas, tenían una opción en Serge Aurier, que era un jugador que está libre y que no tiene equipo, pero tampoco van a forzar, yo creo que van a esperar a ver qué pasa, a ver si ellos entienden que la plantilla está cerrada, pero ni de salida ni de entrada, salvo sorpresa. A mí me cuentan desde dentro que va a haber movimiento alguno.
O sea que Atlético de Madrid y Sein mutado por ese movimiento del Manchester United. Sí, Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches a todos.
Y el jugador, vamos, es que ni ha pestañeado cuando ha oído la oferta, ¿no?
Bueno, lo que me han transmitido el entorno del jugador en la tarde de hoy es que sabían del interés de equipos como el Manchester United o el Bayern, del interés, que no de la oferta en sí, además del interés de otros equipos que ni siquiera podían acercarse a las cantidades de las que antes hablaba Antonio, pero que a día de hoy Joao Félix no quiere moverse del Atlético de Madrid porque es su momento más feliz desde que llegó, que en el vestuario le hacen ver que es un líder de verdad y que con el Cholo se lleva mejor que nunca, y claro que por ello pues no medita ponerse a negociar con ningún otro club de los que se han hablado.
En este caso, ¿qué opináis, Robert, Elías, Dani, Fouto, Gonzalo, al respecto?
Remitiría a la cláusula. ¿Usted quiere? Vale, la cláusula.
Es un caso muy diferente al de Casemiro.
También es una cantidad muy diferente, ¿eh?
Sí, claro, pero es una
pastaza impresionante, ¿eh?
Pero está en un momento de su carrera que venderlo ahora, como dice Antoñito, tú te lo has currado, lo has cocinado, lo has preparado, y ahora que parece que te va a explotar y te va a dar lo mejor, lo vendes, aunque te entre mucha pasta. Fichar a un jugador como este es muy difícil.
Habrá dicho el Atlético de Madrid que me han hecho una oferta por el único jugador que es intransferible.
Claro.
Porque es que el Atlético de Madrid es verdad que no tiene tiene más problemas que el Real Madrid en lo económico, porque el tema de Griezmann en la masa salarial le lastra todavía más, pero es que Joao Félix es que es ahora mismo el jugador del Atlético de Madrid, el jugador que ilusiona a la gente. O sea, esto sería un palo tremendo por mucho que pagara el Manchester.
Ah, bueno, se le ocurre.
Así que vamos, o sea, yo estoy totalmente convencido que ahora mismo el único jugador intransferible en el Atlético de Madrid es Joao Félix.
Pero ahora, Fouto, y desde que llegó, porque todos los veranos, pese a no ser su mejor temporada, siempre se ha hablado de la opción de que se vaya, pero el Atleti pues, siempre se ha mantenido firme. O sea, yo
el Barça, Javi, recuerda que quiso intercambiarlo por Griezmann, ¿no?
Sí, pero nunca en estas cantidades.
No, pero bueno,
nunca en estas cantidades. Atlético de Madrid... O sea, esto es por encima de lo que el Atlético pagó por él, y yo digo una cosa, un jugador espectacular y que este año empieza a tener la pinta de lo que todos suponíamos, la realidad es que su rendimiento durante todo el tiempo que lleva en el Atlético no es proporcional a lo que le ha costado el Atlético.
Acabó pagando con comisiones incluidas, que hubo varias, 132 millones por Joao Félix. Y ofrecen 130. Además,
vale, pero que yo lo que estoy diciendo es que su rendimiento, desde mi punto de vista, durante las temporadas que está en el Atlético de Madrid, no ha estado acorde a lo que el Atlético invirtió por él.
Claro, evidentemente. Por eso ahora que sí... ha cogido el tono y se siente importante y es el que dentro del campo empieza a ser líder del equipo, pues ahora cómo lo vas a vender a este hombre.
Gonzalo, ¿qué dices?
Estoy de acuerdo con Elías, es verdad que el rendimiento que se esperaba de Joao Félix todavía no ha terminado de explotar, daba la sensación de que es un chico que da la sensación de que puede dar mucho más de lo que se ha visto de él, pero en el Atlético de Madrid tienen claro que es un diamante en bruto, que es un jugador que pretenden que sea franquicia y según lo sienten en el club es un potencial balón de oro. Es que lo ven así, lo sienten así. Tienen esa confianza en las cualidades del jugador y quieren que el hábitat del vestuario y del club se vaya haciendo idóneo para explotar al jugador. Hay que recordar que la única razón por la que Joao Félix no está jugando en el Barcelona o no jugó en el Barcelona el año pasado es porque Miguel Ángel Gil no quiso. Porque en el trueque Griezmann-Joao Félix, todo el mundo había dado su ok, menos Miguel Ángel Gil.
Que es el que decide.
Que es el que decide. Pero quiero decir que incluso el propio Simeone prefería tener a Griezmann en la plantilla que a Joao Félix el año pasado, digo, esta temporada ya ha habido una oferta del Bayern de Múnich por Joao Félix. Sí. Bastante importante. No llega a estas cifras de 135 millones, pero era bastante importante. Y cuando el club dijo que no, el propio Miguel Ángel Gil le dijo a los emisarios del Bayern de Múnich que ni siquiera planteasen una contraoferta. Que no la iba a escuchar. Con lo cual, es que más claro en el club no lo pueden tener.
A mí me parece muy bien que lo tengan tan claro, ¿eh? Porque es una apuesta, ¿no? Es una apuesta muy costosa, que en su día, joder, fue muy criticada, ¿no? La gente decía, ¿cómo puedes pagar 130 por un chico que ha jugado 6 meses?
No, era un riesgo.
Hombre, y tanto.
Tan joven, sí,
estamos hablando de mucho dinero. Claro.
Y muy pocos partidos en la primera.
Seis meses.
Era un riesgo, lo aceptas, te la juegas, está medio saliendo, parece que va a salir, puede ser ese gran jugador, y luego para venderlo, a lo mejor, no sé, yo creo que siempre tienes tiempo para vender este tipo, exacto, de jugadores jóvenes y demás. Oye, quédatelo este año, vamos a ver qué pasa, si te explota, pues tan ricamente te ha sabido, y si no, yo creo que sigue teniendo mercado, a lo mejor no por los 135 millones, pero está ahí. A mí me parece que sería una mala jugada del Atlético, pero casi espiritual, deshacerse de un jugador.
Por lo pronto, le quedan 3 o 4 años de contrato, me firmó 7 sí, temporadas, sí, sí. Tiene 350 millones de cláusula, con lo cual, es que no hay mucho debate.
Y él está a gusto, Javi te lo puede decir, él vive en un sitio privilegiado de Madrid, y tiene a su familia cerca, tiene a sus amigos, tiene... No, Javi, o sea que él no tiene una sola pega de la capital de España.
No, tal cual. Él vive con su padre y con su madre. El padre va haciendo viajes entre Portugal y Madrid, porque además juega a su hermano en las inferiores del Benfica, entonces van a verle. Él vive allí en la academia y mucho tiempo pasa con sus amigos. Él es feliz en el vestuario, con también gente íntima como Felipe, como Lodi, como Cuña, como Reinildo, que acaba de llegar. Entonces él está en el mejor momento, lo que decíamos antes, en su mejor momento desde que llegó aquí a Madrid.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Un abrazo.
Ya veo que tenéis prácticamente el mismo...
Y por cierto, con todo lo del bajón que llevamos muchas veces de que viene un equipo de la Premier y se lleva a Diego Carlos y se lleva lo que se lleva, me parece una muy buena noticia para la Liga que venga un equipo inglés con 135 kilos a por un jugador y que el club diga que no se va. Vale. Me parece muy buena noticia.
Y por no dejarlo solo en eso, yo lo he mencionado antes, el Chelsea venía por Llorente este verano, ¿eh? Y también se han remitido a la cláusula.
Antes de despedir
y el City a por Lodi.
Antes de despedir a Guillem Balague, Guillem, dos asuntos. Cristiano Ronaldo, ¿qué vaticina sobre el futuro del portugués?
Bueno, él llegó al Manchester United el verano pasado con la intención de ser relevante. Recordemos que quería ir al City, pero no le acabó de salir, aunque el City se lo pensó. Digo relevante, aunque Ralf Rangnick, que acabó la temporada de entrenador curso pasado, podría explicar otra historia, porque Rangnick, como digo, aconsejó que se libraran de él este verano. Hubo una conversación muy pronto en la relación entre el nuevo entrenador y Cristiano, el que dijo, mister, lo que tienes que hacer es poner a otro delantero conmigo, y luego dos extremos para que el equipo juegue mejor, y pensaba, eso son 4, y los ponemos centrocampistas o qué. Lógicamente Cristiano pensando lo suyo y Rangnick pensando más en el equipo, pero ahora no tiene muchas ganas de integrarse. Bayern y el Chelsea ya han recibido llamadas por si están interesados, han dicho que no. Se habla del Dortmund, del Sporting de Lisboa, además del Atlético de Madrid, porque lo que me llega es que Simeone le quiere sí o sí, aunque los números no salen, y de momento el United dice que no hay ofertas por él. Quedan 2 semanas, es el tipo de... Se hizo muy a última hora la temporada pasada y la esperanza de Cristiano es que le saquen de ahí porque quiere jugar a Champions.
Guillén, había un movimiento que yo conté el otro día en el Tertulión. En su día, Méndez le dijo a Miguel Ángel Gil o a la gente del Atlético de Madrid que iba a intentar conseguir la carta de libertad. Yo no sé si esta actitud rebelde de Cristiano de trasfondo tiene conseguir que el club le diga vete ya de aquí, no te queremos.
Total.
Porque la carta de libertad total, pura y dura no la puede conseguir así por la buena, ¿no?
No se la van a dar a día de hoy. Veremos qué pasa. De todas maneras, vende muy mal el Manchester United y le quieren fuera. Así que igual habrá que esperar a ver si se dan o no al último día, pero me dicen que vamos, se le ve pasear por la ciudad deportiva y es que la tensión se masca. No se sienta a las mesas con otros jugadores, no habla con los jóvenes como ha estado haciendo. Es decir, está haciendo todo lo posible para que le eche.
Claro.
De momento el United dice que no lo hace. De momento.
Yo insisto en que no sé, en caso de salir de allí, dónde va a jugar Cristiano Ronaldo. Porque en el Atleti no tendría sentido.
No, en el Atleti no.
Para él solo tiene sentido salir si juega, es para jugar Champions. Y equipos Champions donde puede Cristiano.
El Sporting.
El Sporting de Portugal.
Y ya está. Dortmund, se dice.
Yo lo del Atlético de Madrid, que soy, o sea, sé que ha sido una posibilidad. Creo que en el club no han terminado de verlo ni económicamente, ni deportivamente, ni socialmente.
Sobre todo socialmente.
Eso es lo que decir, sí.
Es meterte en un charco un poco de una manera gratuita y que no compensa demasiado. Deportivamente, incluso por la forma de jugar del Cholo, yo no creo que sea el delantero
que
realmente le pueda venir bien al equipo, ¿no? O sea, un equipo que le gusta jugar a la contra, que apita mucho arriba, tal y cual, de repente jugar con un jugador que sin balón no va a trabajar.
Fue lo de Luis Suárez también, y la apuesta salió bien.
Salió bien los primeros meses.
Bueno, suficientes.
Pero, ¿no? Sí, suficientes, pero es verdad que la circunstancia económica era muy distinta y la social también.
Vino gratis, ¿eh?
Vino gratis, no hubo que pagar traspaso. La gente socialmente estaba muy a favor de que viniera Luis Suárez. Nada que ver con la situación de Cristiano Ronaldo. Y luego hay que recordar que es que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene 5 delanteros. Que el Atlético de Madrid tiene a Griezmann, a Joao Félix, a Acuña, a Correa y a Morata. Entonces, bueno, no creo que sea la posición que realmente el Atlético de Madrid necesite reforzar.
La última, Guillén. Lemus, que es el señor que más dinero tiene en este planeta, no sé cuántos miles de... 250.000 millones de dólares, una cosa de estas que se te escapa los ceros.
Tampoco es tanto.
Parece que hablas de años luz, de aquí a la Marte, ¿no? 250.000 años luz.
Dos, que son tantos miles de millones de dólares que ya no sé dónde se para.
Sus coñas salen caras, ¿no?
Sí, sus coñas. Estaba vacilando con el Manchester United, ha puesto un tuit diciendo que iba a comprarlo, después ha dicho que era una broma todo lo que está diciendo. ¿Hay posibilidades de que este señor compre el United o no?
Dejó una frase en la tercera fase de esa broma, que es que si compra alguno algún día sería el United. Con lo cual, todo es posible. Lo que está claro es que los Glazers no venden. Venderán un trocito, de hecho están a punto de hacerlo, por 1.000 millones o así podrían vender a un fondo americano que se llama Apollo. Seguirán controlando el club y no tiene intención. Es que tú imagínate, tú tienes una... Hacen dinero constantemente sin tener que hacer ningún esfuerzo ni escoger bien. Así que no tiene ninguna prisa para desprenderse al United.
Vale. Guillén, te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Chao.
Gracias. 11:32 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Joao Félix es el mejor jugador del Atleti de aquí a Sebastopol. Venderle sería un error imperdonable. El único motivo por el que voy ilusionado al Metropolitano cada tarde se llama Joao Félix. Es diferente, tiene magia y este es su año. Joao, quédate. Joao Félix no va a explotar, señores. Costó 150 kilos, que lo vendan con un lazo de regalo y dentro de uno o dos años se devaluará más y lo tendrán que vender por 40 o 50 kilos. Algunos se siguen creyendo que el Madrid es el ombligo del mundo y que todos los jugadores quieren jugar ahí, pero ni Mbappé quiso venir ni Ancelotti era una de las 5 primeras opciones. Casemiro sabe cómo el Madrid trata a las leyendas que tienen más de 30 años y por eso se quiere pirar. Otro oyente dice, vamos a ver, ahora por un partido discreto ya parece que Tchouaméni no vale para nada. Es titular de la selección francesa. Y Fouto, llega tu momento.
Dice, vamos allá, oyente, venga, a ver.
Fouto, cuando bajo a tirar la basura, el cubo de enfrente de mi casa está siempre lleno y tengo que caminar 5 minutos hasta el siguiente. Es una vergüenza, haz algo.
Bueno, pues en mi caso, yo bajo y no están ni sacados los cubos, así que por lo menos el suyo lo sacan.
¿Y dónde están los cubos de tu casa?
Pues a veces se olvidan y no se los sacan.
¿Cómo que no los sacan? ¿Eh? Pero bueno.
Vamos a ver. Que pongan un cubo más.
No, ¿sabes qué pasa?
Necesitamos saber dónde es.
Ahora nos lo dirá.
A ver, vamos a ver.
O que baje un poquito antes.
No, es que hay sitios en los que está prohibido sacar la basura a ciertas horas. Entonces, querido oyente, en eso tenemos todos que contribuir un poco. Porque es verdad que no podemos sacar la basura a las 2 de la tarde.
Porque
el calor huele y van las ratas. Entonces hay que sacarlo por la noche. Entonces, por la noche, a partir ya de las 8 o las 9, date un poco de prisa, antes que el resto
de noche,
y no lo bajes
si
a la 1 de la mañana. Pues
noche,
cuando se vaya...
Se lo das al vecino y que te lo baje el vecino, claro.
Y ya está. Y si no...
Lo guarde el vecino la basura y que la baje luego,
y
¿no?
Y si tienes que caminar un poquito más, tampoco pasa nada. En eso todos tenemos que ayudar.
De todas formas, en tu calle, por ejemplo, hay... las urbanizaciones sacan los cubos a las 7 de la tarde, pero luego hay otros cubos que están permanentemente.
O sea, sí, pero me pilla lejos.
Que tú puedes tirar la basura cuando quieras a esos cubos más grandes.
Sí, me pilla más lejos.
Vale, ¿y el oyente que no escribía eso, desde dónde escribía?
Pues mira, estaba escribiendo, pero solo ha escrito un simple gracias. A ver si vale. No puedo decir de dónde es.
Y por cierto, el cartón al cartón y el vidrio al vidrio.
Vale, totalmente.
Y el plástico al amarillo.
Y el plástico al amarillo.
¿Y el orgánico?
Y el orgánico al orgánico. Al marrón, ¿no?
¿Y el aceite?
Y el aceite de girasol, yo qué sé.
Mira, en Las Rozas, es de Las Rozas.
Ah, en Las Rozas.
Ah, bueno, hombre, es el sitio... No llega a final de mes, seguro.
Las Rozas hay mucho.
Bueno,
ya
verás tú.
¿Qué pasa? ¿Qué te va a caer? Ya verás.
No, a ver, no, que he dicho que en Las Rozas...
Acaba hoy la sección.
No, perdona, una cosa. No, para la gente que es de fuera de Madrid, en Las Rozas es un sitio de Madrid donde vive gente pudiente.
No solo, no solo.
Gente normal.
Bueno, hay de todo.
No solo, hay de todo.
A ver, no, pero vamos a ver. Si hacemos un análisis, la zona en la que está Las Rozas es una de las zonas con el mayor poder adquisitivo de España. Pozuelo, creo que es el
Y eso es un dato. Más,
y Las Rozas no es la primera, pero ni la segunda, pero es una zona donde el nivel adquisitivo es bastante...
Zona noble.
El peligro de Fouto desde que no hace los árbitros, sí. Creo que no lo hemos calculado bien.
Entonces. No.
Ni él tampoco.
No, se abre de momento bien. Vamos bien, ¿no? De momento. Sí,
bueno, hoy lo estás torciendo
hoy,
un poco.
Hoy regular.
Oye, que lo que ha dicho, lo ha dicho de forma un tanto brusca, pero es verdad.
No, es que es así, claro. Es que es verdad. O sea, hay sitios donde vive gente más pudiente y sitios donde vivimos Joseba y yo, que vive gente más pobre, ya está, es que es así.
Claro,
la vida es así, ya está.
Claro, como nosotros.
Queríais ser los ricos de vuestro barrio.
Ahora, dicho
nosotros
esto...
Nosotros vivimos en el Beverly Hills de Usera.
Dicho esto, lo felices que somos, ¿eh?
Y tanto, más que los de Las Rozas, seguramente.
En Usera no se puede bajar la basura a las 2 de la tarde, ¿no?
¿No?
¿Eh? ¿Que en Usera no se puede bajar la basura a las 2 de la tarde?
A las 2. Sí, hay cubos ahí en la calle permanentemente, pero son es un poco guarro eso, porque es verdad, es lo que dice Foto, con el calor y eso. En la urbanización te sacan el cubo a las 7 de la tarde.
No, te lo sacan a las 8.
7, la mía a las 7.
Sí,
o sea, ya vives en una urba, ya no vives.
Te he dicho, hombre, que vivo en el Beverly Hills.
Los humildes viven en urbas.
Claro, es que dentro de ahí, pues hay de diferentes tonalidades.
Piscina, con gimnasio, con cositas.
No, gimnasio ni pádel, no tengo
el helipuerto, el helipuerto que tenéis arriba. No,
mira, la piscina no te la ha negado.
Tengo un helipuerto a 300 metros.
Anda,
helipuerto Frades.
¿Sí?
¿Dónde aparcas? ¿Dónde aterrizas tú, no?
No, es donde aterriza el helicóptero que va el 12 de octubre.
¿Es verdad?
Sí, sí. Fouto vive enfrente. Cada vez que va un herido en el helicóptero
el
12 de octubre,
¿es verdad?
El Fouto lo ve enfrente de casa.
Y tenemos un Mercadona también al lado. O sea, fíjate cómo vivimos, tío.
Fouti, por cierto, dice el oyente que seguro que es menos pudiente que tú.
Toma.
Ole, no lo creo. Mira, si toma. No
dicho,
toma.
Por estigmatizar a la gente la ropa.
Pero he dicho que con los árbitros estábamos mejor.
Que nos diga en qué calle vive y miraremos el poder adquisitivo de esa calle.
Vamos a mirar Google Maps.
¿Cómo es posible?
¿Es zona de piso o de zona de villas?
Vamos a ver.
¿O de chalés a dos a dos?
Vamos a esperar respuesta. Pues
hay que descubrir. 12:37, ahora menos en Canarias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Fouto, ¿has preguntado a Gonzalo dónde vive?
No se lo he preguntado, pero Gonzalo, vamos a dar una pista, vive muy cerca del oyente de Las Rozas.
Vale.
Y vivir muy cerca del oyente de Las Rozas quiere decir que Gonzalo es escala.
Que es el que tiene los cubos cerca, entonces.
Sí, es bueno, es que Gonzalo, yo creo que cubo se lo llevan directamente a la...
Vienen a por la basura, ¿no?
A la basura, sí, sí, sí. La organización de Gonzalo tiene ya allí el cubo incluido y no hace falta sacarlo.
Yo soy vecino, o sea, igual que vosotros sois de barrio, yo soy vecino casi puerta con puerta de Paco González.
Otro, igual.
Que vive en otra zona mala. Sí, sí, sí.
Pues al otro lado de la calle. En la urba de enfrente.
Oye, y un tal Juanma Castaño no vivirá por ahí, ¿no?
No, Juanma vive en otra...
Bueno, vive entre medias, urba. Entre Paco y yo y el oyente.
Bueno, a nosotros no nos pillan los atascos, una cosa buena.
Eso sí.
En la carretera de La Coruña. Así que,
bueno, vale. Te pilla en la calle de Delicias.
Ah, no, a mí no me pilla...
No, bueno, vente en la punta, verás tú lo que tardas en llegar aquí.
Vale, a la hora.
No, a la hora que venimos no, afortunadamente.
A la hora que venimos no pillo tráfico yo tampoco, macho.
Y a la hora que salimos menos todavía. A la hora que salimos menos.
Pues fíjate, yo ni en hora punta, ¿eh?
Ven a las 8:30 de la mañana, verás tú lo que tardas.
¿8 y media de la mañana?
Sí.
No, es que ahí...
Haz la prueba. Cuando haya cole, ¿eh? Ahora no, que todavía no han empezado los chavales al cole. Pero cuando empiece el cole el 7 de septiembre, verás tú.
Lo que vas a... Qué alegría, ¿no?
Que te diga eso, Ancar. ¡Que vino a las 8 de la mañana!
Verás tú a la reunión.
No será usted la que te va a querer. A haberlo pensado antes.
Ah, claro, eso él.
¿El qué? ¿Haber tenido niño?
Claro.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Se está desinflando el globo del Barça, ¿eh?
Bueno, primero ya con Koundé, que cada vez parece más difícil que pueda estar inscrito para el domingo, para enfrentarse a la Real Sociedad en la primera visita complicada que tiene el Barça, y además porque viene de un empate ante el Rayo en el Camp Nou y quiere los 3 puntos, lógicamente. Está lo de Koundé, que como contó ayer Pedro Morata, faltan 22-24 millones de euros para poder inscribirlo, y lo único que parece que se puede hacer antes del fin de semana. La única operación en Can Barça es la salida de Memphis Depay a la Juventus, que liberará unos 12 millones. Así que aún faltarán unos 10-12 millones de euros para poder inscribir a Koundé. Mientras no se haga lo de Koundé, no vendrá Marcos Alonso, que sigue a la espera. No se puede hablar de Bernardo Silva. También están esperando que salga Serginho Dest para poder activar la opción del lateral derecho de Juan Foyth. Bueno, todo paralizado en Can Barça. Es verdad que empezó muy movido el mercado en Barcelona en el mes de junio y el mes de julio, pero ahora está todo parado. Quedan menos de dos semanas y en el Barça necesitan que se agite y que se mueva ya para poder llegar a tiempo a cumplir con todas las peticiones que ha hecho Xavi, pero también para poder liberar plantilla, porque hay muchos jugadores y deben salir muchos, la verdad.
Claro. Es que lo que estábamos hablando la semana pasada lo podemos seguir hablando ahora mismo porque la situación es prácticamente la misma. Entonces, al no haber movimientos, esto está provocando que la situación se dilate en el tiempo y el proyecto que tenía en mente Laporta y Xavi pues se vaya desvaneciendo poco a poco, ¿no? No sé qué os parece. Dani.
Hombre, desvaneciendo todo el proyecto, no.
No, no, pero todo. Digo, el proyecto con Azpilicueta, Marcos Alonso, claro, claro, Bernardo Silva, con todo eso.
No, no, y a mí, personalmente, a mí Koundé me parece el fichaje más importante de todos, el mejor, más. No es que sea mejor que Lewandowski, pero quiero decir, responde a una necesidad histórica que tenías. Tú necesitabas un central que te durara 10 años, pues solo tenías Araujo con proyección de futuro, porque los demás o no te servían, tipo Lenglet, Umtiti, o están ya mayores como Piqué. O sea que Koundé, para mí, era un fichaje estratégico maravilloso. Que no lo puedas inscribir a estas alturas, a mí me preocupa bastante. Pero vamos, me niego a pensar que no tienen un plan B o alguna solución estratégica, aunque sea improvisada y de urgencia y tal, para que esto suceda. Vamos, si en la jornada 3, 4, 5 Koundé no está inscrito, sería un escándalo que yo creo que no viviremos. Espero que no, por el bien de, ya no de Laporta, o sea, por el bien del Barça, espero que no llegue a esa situación, pero es verdad que está muy complicado.
Lo normal es que ya que el Barça se está encargando de televisar todos y cada uno de sus movimientos, pues todos los clubes estén esperando hasta las últimas 48 horas para intentar pescar, porque saben que ahí pues, va a tener que rebajar las pretensiones, el deseo de Memphis de irse sin que se pague un traspaso, o si acaba saliendo de Jong será por una cifra muy inferior. O sea, todo lo que pueda ocurrir va a ocurrir así. Ahora, que no se puede inscribir a un futbolista como Koundé, a mí me parece un ridículo, un espantoso y un antes y un después de las palancas, después de lo que te han metido en palancas. O sea, me parece, y que habla mal, como digo, mal, muy mal del Barça y mal de la Liga. O sea, que también lo digo.
Yo es que no sí. Juzgaría 17, 18 de agosto. O sea, entiendo que empieza la Liga, pero yo creo que los planes de los clubes en general pasan por el 31.
O sea, ¿te parece normal que no se inscriba a un futbolista porque te ha gastado 50 millones?
Elías, me refiero, si el día 1 de septiembre no está inscrito, creo que es para pedir dimisiones.
Claro,
que es para pedir dimisiones. Ahora que mientras que ajustas toda la economía con todo lo que estás haciendo, por muy difícil de explicar o de entender que sea, pues que se pierda dos partidos, sinceramente a mí no me parece nada dramático.
Pero ajusta primero la economía y luego ficha, ¿no?
Pero eso es probablemente será lo que quieran, pero una cosa es lo que quieran hacer y otra lo que pero puedan es que hacer.
Se está hablando de otro fichaje sin tener inscrito a Koundé.
Claro,
o sea, está hablando de otro fichaje cuando es ahora mismo cuando te has gastado 50, ¿no?
Pero, ¿no? Así es, Koundé. Ese otro 50 fichaje más. Ese otro fichaje solo pasaría si se vende a De Jong. Y es el más caro de todos, por cierto. O sea, Bernardo Silva, de todos los que va a fichar el Barça este verano, o de todos los que hubiera fichado el Barça, es el más caro. O sea, es no van a fichar a Bernardo Silva si no venden a De Jong.
Esto pero sí yo que creo que incluso ya escuchando lo que se ha dicho hoy en Manchester, sí, yo creo que ya si vendes a De Jong no vas a traer, porque ya el Manchester ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya no esperamos más. Recordamos que en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión, este chico ya es intransferible.
Sí, pero no es del único que se está hablando de Marcos Alonso. Hoy he visto las portadas a Juan Foyth.
Sí.
O sea, yo no sé si utilizan nombres precisamente para que no se hable de lo de Koundé, pero es llamativo. A mí me parece muy llamativo.
Es que lo de Koundé, que a mí me parece muy grave no poder inscribir a un jugador, aunque sean dos jornadas. Es que solo el hecho de no inscribirlo ya me parece grave, me parece complicado. Pero es tal el lío que tiene el Barça que esto se ve como un mal pasajero. Que al final será un poco lo que sucede. Esto al final son papeles y cuadraturas. Elías, la gente de ahí ya está en el lío y lo ven normal, que no se pueda. Esto es como dormir sin tejado. Vale, pues vas a dormir. Te mojas, vale, te vas a mojar dos días, pero el tejado va a llegar al final.
Es tan grave la situación que tiene el Barça que se ve como un mal menor no inscribir a Koundé. Y luego es que la situación no ha cambiado porque las palancas te dan liquidez. Y el Barça seguramente seguramente el club con más liquidez del mundo. Pero si no rebaja la masa salarial, no hay nada que hacer. Va a tener que salir alguien sí o sí.
De todas maneras, Víctor, lo que tiene que ampliar el Barça de límite para Koundé son 20 millones más o menos.
24, 20, ¿no? Entre 22 y 24 millones.
Este no es el desfase de las palancas, porque el Barça cuando ficha y hace las palancas las cifran una cantidad y luego la Liga tiene que revisarlo.
Sí, porque el Barça cuenta los intereses
claro.
Cuando vaya a sus valías.
Claro, es que yo quiero que
el producto vendido vaya creciendo con los años y recoger aquello.
Que claro, yo creo que cuando el Barça ficha a Koundé no se imagina que no va a poder inscribirlo.
Exacto. O sea,
sí, yo creo que contaba y ese es, yo creo que es el desfase que ahora mismo hay con el tema de...
Pues
de
mal hecho si no se lo imaginaban, porque aquí lo contó Pedro Morata. O sea que si Pedro Morata y el Barça que hace la operación no se lo imagina, pues
sí,
mal
pero
vamos.
Bueno, estamos hablando de un club que su presidente avaló en el último minuto. Claro, es que... cómo se hacen las cosas en el Barça últimamente. Claro, es que a mí me parece una cagada. O sea, que Koundé no esté inscrito en la primera jornada, por mucho que todo empiece a partir de septiembre, es una cagada.
Lo es, pero no es tan grave. Yo estoy... O sea, vamos, lo que ha dicho
pero
Gonzalo...
Pero crea incertidumbre, Dani, tío. O sea,
no, no, por supuesto.
Dices...
Es una imagen... O sea, es una imagen lamentable. Como imagen, no es seria. Pero vamos, que todos los culés, y no solo culés, o sea, todos los aficionados de cualquier equipo del mundo firmarían poder fichar a Koundé a cambio de... mira, hay dos jornadas que se las pierde. Claro, hay dos jornadas que se las pierde, pero fichas a uno de los mejores centrales de Europa que todo el mundo quiere, yo creo que todo el mundo lo firma. Ahora, evidentemente, sí. Imagen de estabilidad como club, no. Pero bueno, ya no es la primera.
Pero es que eso es evidente, que no sé. O sea, todo el mundo conoce la situación financiera del Barcelona.
Claro.
Y lo que está haciendo para firmar. Eso no puede sorprender a nadie. Pero aquí lo grave que es, que no pueden escribir jugadores... ¿a una fecha determinada o que no los puede escribir en general?
Porque en general, porque... Bueno, vamos a ver cómo acaba esto.
Claro, pero por eso te digo...
Lo grave es que por ahora no ha podido.
Sí, pero sí.
Que se supone que los ficharás.
O sea, yo entiendo que no podía estirar más el fichaje de Koundé porque el Sevilla necesitaba una respuesta, pero si no lo hubiera vendido a Inglaterra, ¿no? Con lo cual me imagino que eso es lo que precipita la situación de que el Barcelona tenga que hacer el desembolso previo por Koundé. Ahora, que esté esperando arreglar los números para inscribirle, que se pierda dos partidos, si luego Koundé da un rendimiento de durante 8 años en el Barça, ¿qué más da? Claro, creo que al aficionado del Barça eso le preocupe demasiado. Si el día uno no está inscrito, pues hombre, claro, entonces es para dimitir, sí, evidentemente.
Claro. Laporta, te gustará más, te gustará menos, pero es un hombre de acción. O sea, es un hombre de acción y es... yo lo ficho y luego ya intentaré ver cómo lo inscribo. ¿Qué es lo que es? ¿Que no es la mejor estrategia? Seguramente no lo es, pero él es echado para adelante.
Dani, a lo mejor si no lo hace así hubiera perdido la oportunidad de
ficharle. Claro, por eso.
Es un tío de riesgo.
Yo me presento a las elecciones y luego avalar ya veré cómo avalo, ¿sabes? Y sí, lo saca porque es un tío atrevido, porque es un tío tal. Pero claro, evidentemente que no es la mejor estrategia, pero si lo consigue, todo el mundo se lo va a perdonar. Nadie le va a decir que el Barça ha perdido o ha ganado la Liga porque Koundé... ha estado dos jornadas sin jugar. Si son dos, claro. Si son 30, entonces sí que es el pollo es claro.
Por cierto, yo creo que lo van a inscribir, pero nos pregunta la gente, en el caso de que no lo puedan inscribir, ¿qué pasaría? Pues que ya sería el porro total que el Barça, claro, tuviera que cederlo.
Pero porque Fouto, se supone que hay que inscribirlo antes del 31 de agosto, ¿no?
Claro. Claro,
si tú no lo puedes inscribir en la jornada 5.
No.
Claro, no puedes inscribirlo en la jornada 5
porque...
A no ser
que no tengas un lesionado de larga duración y puedas ocupar esa ficha.
Pero claro, hay que ver el tema del límite. Es que, insisto, vamos, yo creo que el jugador no va a quedarse parado ahí diciendo, bueno, yo espero. O sea, es un jugador fichado por el Barça que no tendría ficha. O sea, no sé, es que...
Hombre, no, y en su contrato habrá una cláusula, igual que la de que sí hay Christensen, que en caso de que no te inscriban, claro, quedas libre. O sea, no, hombre, si no, no su agente muy torpe.
No, hombre, no puede ser eso. O sea, ¿cómo vas a quedar libre si el Barça paga 50
millones? Ayer hablamos de eso, yo creo que eso no puede ser.
Claro, no.
Igual que en el caso de que...
Pero, sí, pero si viene
después
libre...
Después de pagar 50 millones, ¿cómo vas a meter una cláusula que en un hipotético caso en el que la cosa te salga mal...
Pero los otros dos jugadores han venido libres.
Claro, una cosa es venir libre...
Entonces tiras 50 millones a la basura.
En el caso de Koundé, Elías, yo creo que al no venir libre, lo que haría el Barça es cederlo. Es lo único que se me ocurre.
El jugador habrá tener una compensación, habrá buscado una salida, o le obliga al club a devolverla a no sé dónde, o lo que sea, pero el jugador no puede quedar en esa indefensión.
¿En serio creéis que el día 1 de septiembre
Koundé
no está inscrito con el Barcelona?
Sí, creo que
no tengo la menor duda.
¿Tú creías que se iba a ir Messi el año pasado? Yo no lo creía.
Yo lo creía por cómo era la situación económica del Barcelona, por mucho cuento que...
Pues fíjate cómo es la situación económica del Barcelona ahora.
Pero tampoco creías que pudieran fichar a Ferran Torres o a todo lo que han fichado.
Desde luego. Eso sí, lo de este verano sí que no lo creía. Me creía menos lo de este verano que lo de Messi el año pasado.
Está Pedro Morata por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Querías puntualizar algo respecto a lo que estamos hablando de Koundé?
No, que el Barça... podría ceder a Koundé si lo hace antes del día 31 de agosto.
Claro.
Después ya no puede cederlo. Y luego, si yo soy Koundé y a mí me ha fichado el FC Barcelona con un contrato profesional para jugar al fútbol y no me da ocupación efectiva de mi puesto de trabajo, yo no soy jurista ni soy laboralista, pero un futbolista que se le ficha con un contrato profesional y no le das ocupación efectiva de tu trabajo... con independencia de la imagen y del ridículo y tal, yo no sé qué derechos laborales tiene un futbolista que no puede jugar ni ocupar su puesto de trabajo y no es por culpa suya. Dicho esto, yo creo que el FC Barcelona encontrará la manera antes del día 31 de inscribirlo. Lo que sí que os digo es que a día de hoy, vuelvo a decir lo mismo que anoche, hay preocupación seria en el FC Barcelona porque los jugadores, los capitanes que se tenían que bajar el salario o lo iban a intentar bajar el salario, las normas de la liga no les admite la bajada de salario si no es real, y luego por lo que sea los jugadores no se quieren marchar del Barça, incluido Memphis Depay, que están sorprendidos en el Barcelona, que queriéndolo la Juventus, y ojo, el Barça estando dispuesto a darlo coste cero de traspaso, de momento el futbolista por lo que sea no acaba de llegar a un acuerdo con la Juventus. El Barça sabía que incluso activando las cuatro palancas, que son 717 millones de euros, sabía el Barça y estaba advertido por la Liga, y si no, con escuchar el partidazo COPE lo hubiesen sabido, que no tenían suficiente para poder inscribir a todos los fichajes, como se ha demostrado.
Así ellos es. Contaban con la rebaja salarial de las vacas sagradas y no la están teniendo de momento.
El mercado de la Premier acaba un día después que el español, creo.
¿El día 1?
Creo que el 2. O sea,
las 12 de la noche del 1 al 2.
Creo que es un día después, lo cual...
¿Desde Barcelona quieres añadir algo más, Víctor?
Sí, déjame decirte que hoy ya han llegado a la cifra de 51.000 entradas vendidas para el partido amistoso que hay, el de aquí una semana, el próximo miércoles, en beneficio de la lucha contra la ELA, que está evidentemente la Fundación Luzón y Juan Carlos Unzué detrás, y es el amistoso entre el Manchester City y el Barça, y hay que remarcarlo, más de 50.000 entradas ya vendidas, y quieren en el Barça que sea la mayor recaudación hecha jamás para beneficio de la lucha contra la ELA.
Pues mira, me parece estupendo. Sí, pues muy buena iniciativa, además, de verdad. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Un abrazo.
Pedro, vamos a hablar de más movimientos. Alcácer se va a Dubái al final, ¿verdad?
Sí, es increíble. El fichaje más caro de la historia del Villarreal. 24 millones de euros pagaron en enero de 2020. El futbolista no ha encajado en el Villarreal. Le quedaban tres temporadas de contrato. Unai Emery no ha contado con él, ni contaba con él. Y el Villarreal... pues ha tenido que desprenderse de él, dejarlo salir libre, y el futbolista, que a mí me ha extrañado, el club que ha elegido, ha estado negociando con dos clubes de Emiratos Árabes, de la Liga de Emiratos Árabes, con el Al Nassr y a última hora con el Sharjah, que el año pasado quedó segundo en la Liga de Emiratos Árabes, los dos son de Dubái, y estando negociando con uno, al final ha terminado fichando con el otro, ha fichado con el Sharjah. Yo me imagino que el Villarreal, pues por ahorrarse la ficha de tres temporadas, no cobra nada de traspaso y el futbolista, por lo tanto, se marcha en una operación que a mí me ha extrañado bastante, que un jugador como Paco Alcácer, Borussia Dortmund, Valencia, Fútbol Club Barcelona, al final termine yéndose a jugar a un equipo, un equipo uno más de una liga como la de Emiratos Árabes.
Sí, no deja de sorprender, ¿eh? Porque es un jugador además de 28 años, todavía tiene mucho fútbol por delante y es verdad que se ha esfumado como un azucarillo este chico, ¿verdad? Con la imagen que dejó en Alemania, sobre todo, donde cada vez que salía marcaba goles. No sé.
Sí, pero bueno, al final es la deriva de un futbolista que ve que no va, que ya también está ante su último contrato,
seguramente, está buscando una salida donde económicamente le salga beneficiado, deportivamente, pues en España seguramente no había ningún club dispuesto a pagarle lo que cobra. A mí me parece que es normal que encuentre esa salida. Y también la situación del Villarreal, que sueltan en dos días a Estupiñán y Paco Alcácer. O sea, que es que todos los clubes españoles están, salvo yo diría que el Madrid y el Athletic,
sí,
todos están
para el
gancho.
El Villarreal suelta porque va a fichar.
Claro.
Hombre, claro.
Además, es a la premisa bueno. que puso claro. el presidente.
A mí me llama poderosamente la atención que Paco Alcácer deje de competir con 28
sí,
años.
Sí,
sí, sí, a mí también.
Sí.
Muchísimo.
Bueno, Ricky Puig
con 23.
Y también me llama la atención que aunque Paco Alcácer tiene un salario más o menos alto en la Liga Española, sí que es verdad que en un club como el Villarreal, que yo creo que el Villarreal seguramente habrá tenido que pagar parte del salario de 3 años que le quedaban a Paco Alcácer con el Villarreal, a mí lo que me extraña es que no haya ningún club español que quiera fichar a Paco Alcácer y que Paco Alcácer se haya tenido que ver obligado a irse y él aceptar.
Pero
irse
¿quién le ficha, Pedro? ¿Pero quién le ficha? ¿Quién puede pagar ese con el límite salarial?
Pero
¿quién lo puede pagar?
Bueno, vamos a ver,
¿qué clubes lo pueden pagar?
El Madrid.
El único. Bueno,
pues
el Madrid.
Hombre,
el Madrid se había planteado, o por lo menos se ha hablado mucho durante el mercado, la posibilidad de firmar un
delantero. El Sevilla es un club que puede pagar. El Valencia, si hace la venta de Maxi Gómez, son equipos que
¿en cuánto está Morata?
Entrar.
¿En cuánto está?
El salario de Paco sí. Alcácer. No lo sé, no, lo desconozco, pero seguro que será un salario, porque él venía de Alemania, seguro que será un salario de 2 millones de euros sí. netos, casi seguro.
Hombre, por favor, eso es lo puedo, pero 2 millones no puedo pagar muchos
luego,
equipos, hombre.
Luego hay que valorar también su rendimiento deportivo.
Son dos, vamos.
No, en el Villarreal, el jugador que yo creo que de los que más gana en este momento, que acaba de llegar otra vez, Lo Celso, está en 3 millones de euros netos. O sea, el Villarreal tampoco es un club que paga unas cantidades, unas barbaridades de contratos. O sea, Paco Alcácer no creo que estuviese... Vamos, subiendo mucho, no creo que llegara a 3 millones de euros netos. Insisto que el Villarreal habrá tenido que poner dinero para que el jugador se vaya. Porque es que si no, el Villarreal se lo come 3 temporadas sin jugar, porque no a no ser que viniera otro entrenador, y ahí estaba cobrando un salario altísimo. Y el Villarreal pierde, insisto, pagaron 24 millones de euros por él hace 1 año y medio.
Es que mira el rendimiento deportivo también, sí, que ha caído
sí,
mucho
muy
de
deficitario,
este jugador.
Muy deficitario.
Es una pena, es un verdad. Chico que estamos hablando que podía ser candidato a ese 9 de la selección.
De la selección,
no,
incluso, es verdad.
Que no acababa nunca de cuajar, era uno de ellos y ha caído absolutamente.
Sí. Pedro, está cada vez más cerca del Atlético Ander Herrera, ¿no? Ayer decíamos que faltan los flecos habituales en este tipo de negociaciones, sobre todo la salida, cómo gestionar la salida del PSG, pero cada vez más cerca, ¿no?
Sí, hemos hablado hoy con las dos partes. A Ander Herrera le representa Arturo Canales, y además en esa agencia de representación trabaja el padre de Ander Herrera, Pedro Herrera, y hemos estado hablando también con el PSG. Las negociaciones están... ambas partes nos dicen que hay optimismo en la negociación, y sinceramente yo creo que lo que va a pasar ahí es que Ander Herrera va a renunciar a gran parte del contrato que tenía pendiente 2 temporadas en el PSG. Y, por otra parte, el PSG le va a facilitar la salida sin pagar ningún traspaso. Yo creo que es por ahí van a ir los tiros para que se cierre la salida de Ander Herrera del PSG, y le están esperando ya, como venimos contando desde hace varios días, con los brazos abiertos en el Athletic de Bilbao.
Y la salida de Munir del Sevilla también va a ser inminente.
Bueno, es tremendo lo duro negociante y negociador que es Ángel Torres, pero vamos, fenomenal para su club, por supuesto. Le ha hecho una propuesta al Sevilla. A Munir le queda 1 año de contrato nada más en el Sevilla. Y Ángel Torres le ha hecho una propuesta al Sevilla que es la siguiente: que el Sevilla no pague, no cobre nada de traspaso, que se lo dé gratis, y además que le pague el 70% del salario del último año de contrato que le queda. Es decir, que Ángel Torres quiere que Munir vaya al Getafe por el 30% del pagando nada más que el 30% del salario del jugador. Monchi le ha dicho que de momento eso no lo va a aceptar, pero yo creo que, primero, Munir quiere ir al Getafe, ha llegado a un acuerdo con el Getafe y tendrán que entenderse, porque si no, se va a tener que quedar otro año más Munir en el Sevilla sin jugar. Y yo creo que al final encontrarán la manera de entenderse. Pero la negociación es durísima, lo que ha planteado Ángel Torres.
Es que me parecería, en caso de conseguirlo, la operación, la obra maestra en la negociación.
Munir quiere jugar el Mundial y
pagas el 30% de su ficha, no pagas traspaso, y te quedas con el jugador encima.
Munir quiere jugar el Mundial con Marruecos, y es verdad que el salario es alto, muy alto.
O sea, más de lo que cobra Paco Alcácer, según la cifra que ha hecho Morata. O sea, que es una...
No, ya Ángel Torres además hace un planteamiento muy de negociante, que es un hombre ya, es un viejo zorro del fútbol, y él hace un planteamiento de, mira, Monchi, yo esto es lo que el Getafe puede pagar. El jugador nos lo han ofrecido, el jugador a nosotros nos parece bien, y si tú quieres que te liberemos de un futbolista con el que no cuentas, oye, yo no puedo pagar más de esto. Y esto es el 30% de su salario. Y, por supuesto, ni me hables de pagar traspaso por un jugador que le queda un año de contrato. Así está planteada la negociación ahora mismo.
Esto huele a operación de la tarde del 31, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
De apretar, no tener más salida y decir, claro, bueno, o esto o nada. Y al final pues dices, pues esto. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós a todos, buenas noches.
Unai Emery sobre el mercado. No hay, es que la verdad es que en el mundo del fútbol ya no hay quien entienda que una vez empezada la competición, el mercado todavía está abierto.
Pero no nos afecta en el sentido de que Juan Foyt no va a estar mañana porque tiene unas molestias. Lo que sí nos puede afectar es que el mercado esté abierto hasta el 31 de agosto y que pueda haber, pues en un momento, movimientos de salida no deseados, pero sobre todo lo que más perjudica es algo imprevisto, ¿no? Algo de que se ejecute pues un pago importante de cláusula o que el mismo jugador pues crea que es una oferta muy atrayente en lo deportivo, en lo económico, y que puedan cambiar. Y en este caso, pues Juan Foyt está muy contento aquí y él me transmite mucha tranquilidad.
Pues tranquilidad por el momento con Juan Foyt. Ya veremos lo que pasa con el puesto de delantero en el Villarreal. Está la figura de Cavani por ahí también, sí, merodeando.
La de Sadik también hicieron una oferta por él.
Sí, pero Sadik son 30 kilos, ¿eh?
Lo de
Sadik es difícil que salga de algún club español con esa cantidad.
El compañero del periódico de Mediterráneo, Ismael Mateu, que nos está escuchando, me dice que si se iban al Alcácer y Bulandía, que vendría Cavani.
Claro.
Y por cierto, la pasta que cobraba Alcácer, casi 3 netos. Que eso es una cantidad que, bueno, a ver, algún club de la Liga Española sí que puede pagar eso. O sea, tampoco es una cantidad que diga...
Sí, pero por un jugador que te funcione. Claro,
pero... Pues a lo mejor haya habido otras preferencias antes que Alcácer, claro.
De Cavani también se está hablando en Valencia, ¿no? Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se está hablando como posible refuerzo para el Valencia, ¿no?
Sí, lo que pasa que yo creo que el Valencia lo ha metido ahí en la bolsa de futuribles, sabiendo que no va a llegar... Primero a las pretensiones económicas de un futbolista de la envergadura de Cavani, y después también con lo que le ofrece deportivamente. Está peleando, como decíais, con el Villarreal. El Villarreal le ofrece Europa, es cierto que Conference League, pero le ofrece Europa. Lo que quiere, y cuentan Cavani, es jugar, evidentemente, y coger la forma de cara al Mundial. Ahí podría ser que el Valencia le pudiese asegurar más minutos, pero insisto, hoy me contaban desde el club que lo de Cavani es más un sueño de verano, una ilusión, es cierto que ha estado ahí, que habló con Gattuso incluso, pero que hoy casi que me lo descartaban desde Valencia, y seguramente ponga rumbo, como decíais, al Villarreal. Hoy, por cierto, Juan Román Riquelme, he escuchado una declaración, que se le ha escapado diciendo que ya lo tenía hecho con el Villarreal, aunque luego yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho, o con algún equipo. Pero bueno, yo creo que tiene pinta de lo que estabais contando, de que estaba esperando el Villarreal para hacer ese golpe de efecto y llevarse al delantero uruguayo que bien conoce Unai Emery.
Y el Valencia, que ya tiene presidenta otra vez.
Sí, otra vez. Estuvo desde 2014 a 2017, dimitió en julio de 2017 porque a ella no le gustaba el cargo, pero claro, es la persona de confianza, de máxima confianza de Peter Lim, su brazo ejecutor, su mano derecha, no solo en el Valencia, sino en muchas de las empresas que tiene el propietario singapurense del Valencia. Por lo que me cuentan esta tarde desde el club, lo que ha querido Peter Lim es un nuevo golpe de efecto, es decir, quitar todo lo que olía a Anil Murti, a la gestión anterior. Y salió en junio, hoy se ha cargado un plumazo a los 3 que todavía quedaban de la vía Meriton Singapur aquí en Valencia, Son Bei, Teo Suwei y Joy Lin. Mete a su hijo Kian Lim en el consejo de administración y, como decías, vuelve Lei Jun Chan, a pesar de que ella no quiere ser presidenta. De momento se va a comer este, entre comillas, marrón, porque ya ha estado en los últimos meses, desde que se marchó Murti, por ejemplo, intentando desencallar el problema que tiene más gordo, más allá de lo deportivo, el Valencia, que es ahora mismo el asunto de reanudar las obras del nuevo estadio de Mestalla.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Adiós, buenas noches.
Y el último asunto, si recuerdan, Santi Mina, el jugador del Celta, fue condenado a 4 años de prisión por un caso de abuso sexual. El Celta pues borró todo rastro del jugador en sus redes sociales, en toda la información relacionada con el club, lo apartó, pero al haber un recurso presentado por los abogados del jugador, el Celta se vio obligado a readmitirlo. y a partir de ahí se ha convertido en una patata caliente para el Celta. ¿Qué hacer con él? Estás obligado ahora a admitirlo, pero no quieres que esté ahí. Así que al final, Ricardo de Miguel, parece que su futuro va a estar en Arabia, ¿no?
Sí, va a ser en el Al-Shabaab, si nada se tuerce en las próximas horas. Va a jugar en el equipo saudita cedido la próxima temporada. De hecho, las conversaciones entre el club y el Celta, entre el club saudita y el Celta, ya estaban avanzadas. Faltaba el ok del jugador Vicente Moreno, el ex del Español que entrena ahora al Al-Shabaab. Lo habló con él, lo intentó convencer ya el pasado 6 de agosto. Finalmente, Santi Mina parece que ha aceptado la oferta porque además le satisface en lo económico. Y faltan dos flecos. El primero, ese visado para poder viajar a Arabia Saudita, un proceso que ya está en marcha. Y el segundo, que el Celta le pague lo que le debe cuando le suspendió de empleo y sueldo, cuando, como bien decías, Joseba, se conoció esa sentencia por abuso sexual. Si todo esto se agiliza en las próximas horas, pues el Al-Shabaab hará oficial la llegada de Santi Mina como cedido y abonará además la totalidad de la ficha del jugador, sobre 1,5 millones de euros, por lo que el Celta va a ganar también masa salarial para poder fichar a otro delantero de cara a lo que queda de temporada.
Muy bien, gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Joseba, hasta mañana.
Asunto espinoso este, ¿eh? Que luego hay que resolver el recurso. Pues claro, si el recurso ratifica la primera condena, esos 4 años de condena, este jugador tendrá que volver aquí a cumplir la condena. Tendrá que ingresar en prisión, digo yo. No conozco tampoco demasiado la justicia, pero vamos.
Por supuesto.
Confío en la justicia en ese aspecto,
claro.
Pero
bueno, claro, no te puedes escaquear por el hecho de estar fuera del país.
No, claro.
Si no, todos los condenados que tuvieran,
claro,
se irían del país. Claro.
Y toda condena superior a 2 años, evidentemente, no se puede conjugar de ninguna otra forma.
Luego, otra cosa. A ver, estas son dudas de un ignorante supino. Tú, estando condenado a la espera de recurso, ¿tienes pasaporte para moverte por el mundo?
Pues si no hay riesgo de fuga. Si no hay riesgo de fuga ni de esconder pruebas, sí.
Pero como riesgo de fuga,
no,
si estás condenado,
no. Hay riesgo de fuga, si te reclama la justicia española y vas a volver porque considera la justicia que no te vas a fugar, que estás yendo a cumplir un desempeño profesional, pero no a fugarte, pues evidentemente te dejan salir.
No, por supuesto, no estamos muy puestos.
Os estáis metiendo en un charquito que no tiene. Perdona, es que Santi Mina.
Es que por eso no estamos opinando, estamos preguntando.
Es que Santi Mina no está condenado en firme por ninguna sentencia. En el momento que tú recurres, tú eres un ciudadano libre, sí, completamente
dice
libre.
Dice Joseba, en caso de ser condenado. Claro,
no, pero en caso de ser condenado es que se ejecuta la sentencia casi inmediatamente, en cuanto un juez te diga vuelve.
Y tendrías que volver, claro. Claro.
Pero que hasta entonces tú eres un ciudadano completamente libre.
Vale. A tu pregunta, Joseba, que si puedes estar circulando por el mundo, ¿no?
Sí.
Pues me imagino que en lugares donde hay tratados de extradición y demás, ¿no? Porque eso, lo lógico es que en el momento en el que caigas en un país que tenga un acuerdo con cualquier país europeo,
claro,
te manda a España.
Claro, los extraditarían enseguida.
Claro.
Vale. Pues vamos a ver en qué termina.
Puigdemont no ha vuelto todavía, ¿eh?
Sí, pero está en un país en concreto.
País, claro, sí.
¿No? Si estuviese en otro, sí, no le hubiera quedado otra.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Está Rafael Nadal Parera ya a punto de empezar el partido, Angelito?
Ya lo ha empezado, Joseba.
Y estás ahí callado y no dices nada.
¿Y no sabes quién ha ganado el primer punto?
¿Quién?
Pues el mejor tenista de la historia.
¿Y el segundo?
También, el mismo, curiosamente.
Vale.
El tipo que ha ganado 22 Grand Slams y pronto, de aquí a 3-4 semanas, va a ganar el 23º. Ha empezado su partida ante Borna Coric. Insisto, hay que verle a ver cómo está, de ritmo, de sensaciones, más allá de resultados, ¿eh? Que yo no creo que vaya a ganar Cincinnati. Es más, casi que no quiero que gane Cincinnati, por si se cansa demasiado.
¿Cuántos partidos necesitamos en Cincinnati, como dices tú, para que llegue al US Open en plenitud de condiciones?
Con 3 vale.
¿Tres partidos nos valen?
La semifinal con Alcaraz estaría bien, ¿no?
Por ejemplo,
sí.
Que la pierda.
Podemos hablar con Radio Cincinnati.
Que la pierda, no hay ningún problema.
Que la pierda para hacer caja en la tele de Murcia.
Que en Madrid, sí. Bueno,
de Telemanacor no trinca, ¿no?
Un respeto a las 7 de Murcia, que es una...
Y de Telemanacor,
muy grande. Por cierto, hoy nos han hecho un guiño,
todo esto que está haciendo... No, el guiño lo has hecho tú.
No,
todo esto que está
guiño,
haciendo
ellos.
Lo hace porque al día siguiente, mañana, volverá a sacar este audio en el que hemos hablado de la tele de Murcia y de los compañeros queridos compañeros que hay la...
Eso lo decidió Teresa, que es la gran presentadora que tiene la 7 de Murcia, y que le pareció un audio de Miguel Ángel López y de Joseba Larrañaga suficientemente noticiable
que hayas usado,
para utilizar.
Has usado el audio para proponerles hacer
que no es verdad,
una colaboración.
Entrado.
A que la pongo.
Ponlo si quieres. Yo había entrado ya antes. Que no pongas eso.
Yo con lo que me quedo es que llegar a semifinales está bien para que llegar al US Open en condiciones, pero ya ganar la final...
Es que igual,
puedes llegar un poco sobrecargado.
Pasado, no viene mal, ¿no? Sobrecarga demasiado abdominal. Digo, que estás explicando la frase.
Pon el audio.
Pon el audio, pero es la segunda parte del audio. Primero me habían dado otro paso para explicar la victoria de Carlos Alcaraz anoche. Y deja de ponerme la maquinita.
La cosa es que él ha propuesto que...
Que no es verdad. Que yo no he propuesto nada, que me lo ha propuesto
en el 2024 en los eso Juegos sí. Olímpicos de París, estar allí para volver a contar, ojalá una medalla de Miguel Ángel López, y yo entro desde allí, tal, 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 tal. O sea, se está vendiendo...
Don Joseba,
al mejor postor.
Yo sé lo que cobra por cada pieza en la tele murciana, no lo voy a decir, evidentemente.
El precio justo.
Pero no me extraña que lo tenga para el tren. No me extraña porque...
¿A qué hora?
Vaya rejonazos que mete por cada pieza. Sí, sí, sí.
¿A qué hora puede sacar la basura?
La tiene en su casa metida.
Bueno, que Nadal se lleva el primer juego, ¿eh? 1-0 ya ante Chorich.
Vale. ¿A dónde vas, Arau? ¿Quieres que le dé los mensajes? No te levantes ahora. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas a la pecera? Si es la hora de los mensajes.
Pues porque tenemos pendiente el tema del ciclismo.
Ya, pero hay que leer mensajes antes.
Mira, pues mira.
Oye, le voy a dar paso y ha salido disparado.
Sí, buenísimo. Sí,
iba a tirar la basura, hombre.
A lo Pedrito Martín con Paco.
Pensaba que no iba a haber tanda ahora de oyentes.
No, Pedrito Martín nunca está cuando le necesitas.
Es verdad.
Nunca jamás.
Y no se pone casco.
Y sobre todo cuando Lama dice, que siempre está, mira, está por ahí Pedrito Martín, nunca pregúntale está. Tal. Nunca está.
Nunca está.
Nunca está. El resto de las horas, siempre. Siempre. Pero en ese momento de puntual, nunca.
Mira, decía un oyente que el Manchester se lleve a Piqué y a De Jong y le regalamos de paso a un tití. Eso sí sería un buen palancazo. Joao costó 126 kilos. Estamos en su tercer año esperando que explote tras dos añazos pidiendo paciencia. Tchouaméni ha costado 45 kilos menos, hace un partido regular, que no malo, y hay que matarlo. ¿Cuánta sabiduría sobrevuela el metropolitano? Otro oyente dice, mis más sinceras disculpas al señor Fouto. Desde que se ha dejado del tema del arbitraje, de verdad parece otra persona. Mucho más simpático. Felicidades, cambiares de sabios.
Bueno.
Y la última reina.
Porque estás con la gente, y eso a la gente le gusta.
Estoy más cerca de la gente, yo creo. Y la última reivindicación. Yo soy de Monzón, en Huesca. Desde
hombre.
Que pusieron el AVE, la estación ha pasado a ser la segunda más importante de Aragón a ser prácticamente inexistente. Estamos luchando porque no nos quiten los pocos regionales que nos quedan. Y eso, que es la zona más poblada de la provincia.
Pues un abrazo para toda la gente de Monzón, provincia de Huesca.
Conchita
porque...
Martínez es allí, ¿no? Es
efectivamente. Y Eliseo Martín, un gran ballista de 3.000 obstáculos. Sí,
también, Monzón también existe, merece un respeto. Así que todos somos Monzón. Un abrazo para este oyente. Hay que estar cerca de los aragoneses, hay que estar cerca de los oscenses y hay que estar cerca de los de Monzón, que no sé cómo se llaman, pero hay que estar con ellos.
Y de Luz, ¿no?
¿Eh?
Y de Luz.
Hombre, Luz Monzón es la mejor jefa de prensa que hay en la Liga Santander.
Montisonenses se llaman. ¿Y sabes quién era allí hoy que hemos hablado de 110 metros vallas? Javier Moracho, el histórico de nuestro deporte en esa
disciplina. ¿Era o es?
Era, es.
Eso. Lo sigue siendo, ¿no?
Vale. Era,
¿hay alguien más de Monzón?
Dice, era,
joder.
¿Hay alguien más de Monzón? ¿Hay alguien más de Monzón?
Sí, hombre.
Y además allí bajan la basura a su hora.
Como tiene que ser. Adiós, Elías. Adiós, Fouto.
Adiós.
Adiós, Dani Senabre. Adiós, Gonzalo Miró. Adiós,
besos y abrazos.
Un abrazo.
Chao.
Hasta mañana. Nos quedamos con el ciclismo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final de este partidazo. El viernes comienza la Vuelta Ciclista a España. Lo va a hacer en Holanda. Es habitual que las grandes vueltas empiecen en un país en el que se desarrolla la primera parte, dos, tres etapas y después pasa al país original. Aquí está Alberto Arauz. En Holanda está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
En concreto en...
En Utrecht, donde empieza la vuelta que se va a convertir esta ciudad neerlandesa, más que holandesa, esto es Brabante, en la primera ciudad que alberga las tres grandes.
Anda, han pasado ya el Giro y el Tour por allí y ahora va la vuelta.
Sí, el Giro fue una gran salida también, una salida, el Tour de Francia fue una etapa y la vuelta va a tener también su gran salida aquí en Utrecht.
Ajá, muy bien. El viernes tenemos la contrarreloj por equipos, ¿no?
Eso es, así empezamos con una crono por equipos más larga de lo que suele ser habitual, 23 kilómetros, que hombre, no van a tener lugar diferencias insalvables, pero sí que podemos ver cositas, qué equipos se la han preparado bien y a partir de ahí pues la emoción de siempre, con clásicas casi casi día por día, con sus 8 llegadas en alto, con muchas ocasiones para los sprinters, aunque yo creo que podía haber venido alguno más con algún cartel mejor, pero bueno, tenemos también una buena nómina de sprinters a la que Timberliero hoy le ha dado bastante lustre, el tercero en el Campeonato de Europa el otro día, campeón de Bélgica.
¿Dónde está Óscar Pereiro? Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí a la izquierda de Heriberto Frade, en Utrecht también.
Ah, o sea, que estás en tierras neerlandesas, por lo tanto. Este año también vas a ser el más guapo del podium. Te veremos ahí organizando el asunto en el podium.
Evidentemente, es uno el más guapo. Eso es algo que ya no se discute en este equipo. Tengo a Eri aquí, que intenta, lo intenta, me mete codos, pero de momento...
Sí, ha adelgazado, además. Se ha puesto así un poco cachas, así, para terminar el verano. Y eso, me ha mandado alguna foto y... Bueno, pero no te llega todavía.
Las fotos hoy en día es todo mentira.
Es verdad, se retocan mucho. Y el director de la Vuelta, ¿dónde está? Javier Guillén. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. En Utrecht, para no romper la tendencia ni la tradición.
Qué poco originales sois todos los que os dedicáis al ciclismo, todos estáis en el mismo sitio. Arau, la noticia del día hoy ha estado en el positivo de Nairo Quintana, positivo por tramadol, ¿no?
Sí, es una sustancia que es un analgésico, Joseba, para tratar dolores severos, dolores entre moderados y severos, y que curiosamente solo está prohibida en el mundo del ciclismo. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que provoca. La propia UCI habla de que provoca mareos, somnolencia y pérdida de atención. Y claro, esto para un ciclista es peligroso, ir encima de la bicicleta con estas sensaciones. ¿Qué le va a pasar a Nairo Quintana? Que pierde todos los resultados obtenidos en el Tour de Francia, pero que va a poder tomar la salida este viernes en la Vuelta Ciclista a España. Su equipo ha hecho un comunicado en el que se da por enterado de la sanción, pero no toma ninguna medida, y él ha anunciado que va a recurrir al TAD y que va a tomar medidas legales porque asegura que en ningún momento ha sido consciente de haber ingerido esta sustancia.
Javier, sin ser responsable en absoluto de lo que ha pasado, hablo de la Vuelta en general, ¿es un contratiempo que estemos hablando de esto a 48 horas de que empiece la Vuelta?
Hombre, no es agradable, no es una noticia que te apetezca recibir, pero bueno, al final había que publicarlo. El positivo está ahí. La Vuelta Ciclista Internacional, yo creo que ha hecho un comunicado que es muy claro en cuanto a lo que es, dónde ha sido y las consecuencias que tiene, y puestos a elegir, pues nos hubiera gustado no tener que tener esta noticia encima de la mesa, pero bueno, ha llegado cuando tenía que llegar, y a partir de ahora pues será una cuestión de lo que decida el corredor y el equipo. El comunicado del equipo, pues la verdad es que tampoco deja muy clara la posición de si el corredor va a tomar la salida o no. Por lo tanto, nosotros entendemos que, dado que han decidido no decir que no la va a tomar, entendemos que sí que la va a tomar.
Vale. Vamos a hablar de la Vuelta como tal. ¿Qué se va a encontrar el espectador, el oyente, a partir del próximo viernes? ¿Una Vuelta similar a la de los últimos años?
Pues ojalá, que en cuanto a emoción se refiere, sí, es una Vuelta muy variada. Yo creo que distinta en lo que a la propuesta de recorrido se refiere, para empezar, porque salimos de los Países Bajos, y luego, bueno, pues tenemos el reto de saliendo tan al norte, ¿no? En el centro de Europa, pues lo que también hemos querido es que la carrera pues trate, una vez que llegue a España, de recorrer, pues por lo menos estar presente en los cuatro puntos cardinales. Yo creo que es una Vuelta con una primera semana que va a tener muchísima intensidad, con digamos, bastantes trampas en el recorrido, difícil de controlar, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que con la nómina de participación de corredores que tenemos, es una Vuelta muy abierta, y lo que esperamos sobre todo es que ojalá que la emoción se mantenga hasta el final, sobre todo hasta esa última etapa en los puertos de Guadarrama, que es donde nos gustaría que se decidiera.
Claro. Javier, ¿hay menos llegadas en alto? Cuando digo en alto no me refiero a puertos, porque hay muchos puertos y además algunos son una barbaridad, pero ¿hay menos llegadas en alto y cuesta arriba que otros años?
No, nosotros siempre estamos entre 8 y 10. Somos la carrera que más finales en alto tiene. De hecho, por ejemplo, el Tour de Francia, que ha sido un tour histórico, la verdad es que ha sido algo divertidísimo, muy 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 emocionante, pues tampoco tenía este año muchas llegadas en alto. Creo que tenía 6. Yo, si cogemos la estadística de los últimos años de la Vuelta, siempre estamos por encima de las 8 llegadas en alto, pero nunca por debajo de 8, y yo creo que bueno, que está bien sus opiniones. Además, que también no es necesario tener una llegada en alto para calificar la etapa como, bueno, pues de montaña o no montaña, que eso también yo creo que hay unas cuantas en esas características. Por tanto, yo no creo que haya menos que otros años.
Eri, si hablamos de participación, ¿de qué nombres estelares estamos hablando?
Yo el otro día se lo decía a Paco, acabas antes diciendo quién no viene que quién está aquí, que los tres tenores del Tour por diferentes razones no han venido, pero los demás están todos aquí, bien para salvar la temporada, bien para hacer un gran objetivo que ya tenían en mente desde el principio. Aquí se van a dar la mano generaciones, y eso quizá va a ser lo más bonito, el último baile de Alejandro Valverde, cruzado con la irrupción de Carlos Rodríguez y de Juan Ayuso, que van a vivir su primera grande aquí, con Mikel Landa, que es un poco un puente intergeneracional, y luego por parte extranjera está el ganador del último Giro, está Carapaz, que algún día querrá ganar la Vuelta Ciclista a España, está Renko de Benepul con muchos más galones que cuando debutó en aquel Giro de Italia, el último baile de Nibali también en una grande, Superman López, Nairo Quintana, a ver qué tal queda después de todo esto, Rigo Urán querrá resarcirse del Tour de Francia, o sea que ya te digo que acabas antes diciendo quién no está, y en los sprints pues va a haber gente importante como Merlier, como Bennett, como Van Poppel, como Pedersen, el que fue campeón del mundo, o sea que vamos a ver volatas, igual hasta más volatas que en el propio Tour de Francia, que eso sí que sería raro.
Y está el gran favorito, yo creo, Joseba, que es Primo Roglic, que no sabemos cómo llega, que acuérdate que sufrió una caída terrible en el Tour de Francia.
Sí, se marchó antes también de tiempo para precisamente, se suponía que para preparar la Vuelta a España.
Sí, pero ¿no? Hasta el lunes previo a el lunes de esta semana no hemos confirmado que iba a estar aquí en la Vuelta, así que vamos a ver, tiene el reto de convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar 4 Vueltas a España consecutivas, así que vamos a ver hasta dónde llega el esloveno, pero lo que dice Eri, la participación es espectacular y con muy buenas noticias porque vienen nuestras dos grandes ilusiones, Ayuso y Carlos Rodríguez. Ojo a lo de Ayuso, Joseba, porque desde el año 1990 un corredor de menos de 20 años no corría la Vuelta a España, así que impresionante la precocidad de
y el arcoíris en la Vuelta, que eso es importante también, que está Alaphilippe. Es que ya te digo que es mejor decir quién no está y acabas antes.
Pereiro, invítanos a ver la Vuelta a España, porque tenemos que verla.
Porque la Vuelta Ciclista a España en los últimos años para mí creo que es la carrera más emocionante en cuanto a resolución, que no sé el por qué, pero siempre han conseguido la organización que hasta la penúltima etapa no sepamos quién es el ganador de la Vuelta Ciclista a España, y que después que estamos en un año muy especial, ya no solo por salir de aquí, de los Países Bajos, sino que yo creo que a pesar de que no esté Pogacar, creo que la participación es una de las mejores de los últimos años.
Joder, pues está bien vendido entonces.
No, y si corren, Joseba, con el mismo brío que en el Tour de Francia, con las mismas ganas de dar espectáculo, a mí en este terreno me parece que se pueden ver cosas espectaculares también, porque yo creo mucho en la montaña no tan alta y en la media montaña para el espectáculo, y la Vuelta está plagado de chicha, de mucha chicha.
Sí, y hay unos puertos, algunos de ellos que no conocemos apenas, que tienen una pintaza que van a dar espectáculo del grande. Javier, ¿vosotros con cuánto tiempo de previsión trabajáis de cara a una Vuelta? Es decir, ahora mismo, ¿qué recorrido estáis mirando? ¿La Vuelta de qué edición?
Bueno, ahora mismo ya está casi perfilada totalmente la del 23. Esa está, bueno, pues para que termine esta y prácticamente pueda ser anunciada la siguiente, más allá de la fecha en la que decidamos anunciarlo. Y en el 24, bueno, pues tenemos, digamos, el esbozo de lo que queremos hacer. La del 24 no está tan concreta porque en el 23 en España tenemos elecciones y como nosotros tenemos que tratar con las diputaciones y con los ayuntamientos, pues digamos que ahí tenemos unos nuevos interlocutores después de las elecciones, pero desde luego ya sabemos más o menos lo que queremos hacer.
Oye, y la labor, por llamarlo de alguna forma, de scouting, ¿quién la hace? ¿Quién te dice, joder, mira, en Ávila hay un puerto de primera que podría ser de primera categoría especial, 13 kilómetros tal, que sería un espectáculo? ¿Cómo os vais enterando de todo lo que hay por toda la geografía, por toda la orografía española?
Bueno, básicamente ahí, sobre todo, nos nutrimos de la experiencia de la gente del ciclismo, ¿no? Muchos exciclistas o directores que están por las zonas. También es verdad que recibimos mucha información directamente a la oficina de Unipubli, pero sí que es verdad que la cribamos bastante, y luego también es verdad que los directores técnicos de la Vuelta, en todos los reconocimientos que hacen, pues muchas veces cuando van buscando algo se encuentran otra cosa, o preferentemente cuando nos llaman para decirnos, en base a unos parámetros que nosotros marcamos, pues oye, esto lo tenéis que ver o lo tenéis que dejar de ver. También nos fijamos en otras carreras, que es lo que hacen ellos, que luego es verdad que cuando llega la Vuelta, pues digamos que se pone un poco más en valor por la mediatización de la carrera, pero bueno, hay poca ciencia y sí que es verdad que hay mucho que descubrir, porque España a ese nivel yo creo que es el mejor país de de Europa por la gran variedad de lugares que tenemos para poder hacer etapas de montaña.
Vale, es que se me están ocurriendo ahora un montón de preguntas, pero te voy a hacer ya solo una más porque es muy tarde. ¿Qué es más atractivo para una ciudad o un pueblo? ¿La llegada de una etapa o la salida de la siguiente?
Bueno, a ver, desde el punto de vista de televisivo, la llegada, porque se lleva mucho más minutos de televisión, porque está al final de la etapa, porque la intensidad de donde se resuelve está, y bueno, pues de alguna forma depende de lo que se vaya buscando, digamos que lo que sería la meta sería algo mucho más mediático por ese final de ese resultado que tenemos. Lo que es la salida, pues digamos, es una fiesta un poco más local, se vive de una forma más tranquila porque hay más cercanía con los corredores, con lo que es la propia fiesta, y a partir de ahí, bueno, pues habría que ver el interés. También es verdad que el propio recorrido es interesante porque obviamente el hecho de poder estar en televisión y ver cosas que pasan, subiendo el puerto, bajando el puerto, que se produzca un corte, etcétera, pues también es emocionante. Ahí hay que sentarse y ver cuál sería la estrategia o el interés del municipio para la hora de poder determinar si quieren una salida.
Claro, pero desde el punto de vista del aficionado, el ir a salsear el día de la salida de una etapa a la zona de los autobuses, ver las bicis, los ciclistas, la presentación de los ciclistas, las firmas, todo esto es muy bonito, la verdad es que es muy bonito, es muy cercano. Javier, no te quito ni un minuto más, que tengáis muchísima suerte, estaremos muy pendientes de la vuelta. Gracias,
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Pues nada, esto empieza entonces el viernes, pero el viernes más tarde de lo habitual, ¿no? De lo que sucede.
Sí, a las 6. A las 6 de la tarde sale el primer equipo y de ahí en adelante, o sea que vamos a enganchar una tarde en Cope Más, que empieza con el ciclismo a las 6 y que luego empalma con el tiempo de juego. A las 6 de la tarde empieza la Vuelta a España. El próximo viernes, mañana, tenemos la presentación a eso de las 7.
Muy bien. Adiós, Eri. Adiós, Oscar. Gracias. Un abrazo. Hasta
un abrazo.
Adiós. Antes de despedirnos, pon ya la sintonía que nos vamos. Angelito, ¿cómo dejamos el Rafa Nadal Bjorna Kjoric?
3-2 manda Nadal en el primer set. De momento los dos muy sólidos con su servicio. La mejor noticia, Joseba, jugado Rafa Nadal 13 puntos con su saque, ha ganado 12, así que parece que no le está molestando para nada ese abdominal, ni mucho menos.
Pues buena noticia. Mañana nos vemos, nos oímos, si lo desean, ya saben, a partir de las 11:30 aquí en El Partidazo. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga,
El Partidazo de COPE.
Estar informado.